La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este martes 15 de julio del 2025. Con esta que suena bien, ¿no? Suena bien para arrancar, casi como si ya estuviéramos de vacaciones todos. Esto es como rolita de ya, de la vacación, ya. Ya estamos ahí caminando por la playa o haciendo alguna cosita. Así que cuéntenme cómo andan en esta bonita mañana de martes 15 de julio. Bonita mañana, por cierto, en la Ciudad de México, ¿eh? Cosa que se agradece porque llevamos un montón de días con lluvia y con el cielo nubladísimo. Qué bueno que caiga lluvia, pero un día como el que pinta para hoy, ojalá que esté un poquito más soleado, pues estaría muy bien. Gracias a toda la banda que ya anda desde muy temprano por aquí escribiéndonos a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben, andamos ahora sí que en Twitter, en X, estamos también en Facebook, ahorita en un Instagram Live, y ahí saludo a los que están en así-las-cosas-w. Ya saben que siempre arrancamos este programa en Instagram Live y por supuesto, nos pueden ver aquí a través de todas las plataformas digitales de W Radio. Estamos transmitiendo el programa completitito a través de TikTok, de YouTube y también de Twitter X de W Radio México. Ahí nos pueden ver, ahí nos podemos saludar y ahí me pueden mandar todos los comentarios que quieran. Y nosotros encantados de la vida por acá, por supuesto, los tomaremos en cuenta. Y también el WhatsAppazo de todas las mañanas, 55-25-6909-41. Hoy tenemos muchas voces. Empieza a calmarse tantitito la agenda informativa. Así que bueno, hoy tendremos voces un poco más diversas. Y a lo largo de estos días vamos a tener algunos escritores, cineastas. Vamos a cambiarle tantitito el giro de la conversación. Porque bueno, pues es el verano. Y por supuesto ya todos queremos hablar tantitito de otras cosas. Gracias a quienes ya me escriben acá a través de nuestras redes sociales. Y sobre todo los que mandan acá el famosísimo WhatsAppazo que ya andan por acá. Dice por acá Itzel García Cravioto, dice: en Naucalpan súper nublado. Sí, bueno, pero si te fijas no está tan nublado, allá al final se ve el cielo despejado, que es acá justamente en la Ciudad de México. Gracias, Itzel García, que nos mandas por ahí un saludo. También por acá Ale Yescas, contento de que sea martes y escucharte, contenta, gracias. También por aquí Tamita, también desde la Miguel Hidalgo, un abrazote, por supuesto. Aquí me escriben desde Zitácuaro, saludos Rocío, pues te mando un abrazote hasta Zitácuaro, por supuesto. Por aquí también está escribiendo el doctor Víctor Hugo Córdoba, dice: muy buenos días. Sí, ahora sí que aplicaba un muy buenos días tengan todos ustedes en este martes 15 de julio. También por acá me escribe Ceci, dice: buenos días Gaby, siempre te escuchamos, felicítame, hoy es mi cumple, soy Cecilia, saludos a mi esposo Fer, pues un abrazo tote, por supuesto, y muy feliz cumpleaños. Y por acá PLDM dice: mañana me voy a Cozumel, los escucharé desde allá. Bueno, pues muchísimas gracias también que nos escuchen desde sus vacaciones. Aquí les digo, vamos a empezar a meter algunos otros temas adicionales para bajarle tantitito a la política, salvo que no nos deje la agenda. Y les digo, vamos a estar hablando con bailarines, con escritores. No se imaginan todo lo que tenemos para las próximas semanas. Pero bueno, hoy todavía mucha información. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con los aranceles? La reacción de la presidenta, la reacción de México. Hoy ya lo escuchaban ustedes con mi compañero Carlos Zúñiga un poquito más temprano. Aplica a Estados Unidos arancel del 17% al tomate. Y bueno, pues esto está destacado hoy en todas las primeras planas, ¿eh? En absolutamente todas las primeras planas está esta nota de Estados Unidos le aplica 17% de arancel al tomate. Y ayer varias personas llamaron y dijeron: oye, seguimos sin entender lo de los aranceles. Hoy le pedí al maestro Enrique Quintana si podíamos adelantar un poquito su sección. La vamos a tener unos 15 minutitos más temprano para que tengamos tiempo de explicar qué son los aranceles y por qué importa lo que está sucediendo en este caso, por ejemplo, específico con el arancel del 17% al tomate. Así que bueno, mucha información por delante, señoras, señores. Por aquí me siguen mandando muchísimos mensajes. Dice por acá Cristian Macedo. Dice, buenos días, excelente rola para iniciar el martes, ayer muy lluvioso en Cuernavaca y hoy muy soleado. Bueno, pues ojalá tengamos un día soleadón. Y también por acá, L. Jauregui N. dice, muy buenos días, celebro tu energía y buena vibra para todos. Sí, pues tengamos buena vibra. Bueno, y el mundo está tan enredado, las cosas están tan complicadas, que si nosotros nos tiramos buena vibra, le bajamos tantitito a la intensidad y en una de esas hasta la pasamos bien. Bueno, ya lo saben, señoras y señores, estamos en todas las redes sociales, estamos en los teléfonos y estamos, por supuesto, también con la música de este programa, que la encuentran en Así las Rolas W, nuestra lista en Spotify, incluido esta que es, pues ya, un clasicote, Shots de Imagine Dragons y Broiler, así que esta también la encuentran por ahí. Mi querido Tonatiuh Guillén, te mandamos un abrazo, te mando un abrazo a ti y otro a Regina, besos, abrazos y arrumacos a los dos, por supuesto, con cafecito, dice él, sin agua fría. Yo hoy traje otra vez mi agüita mineral fría, estoy ahí campechaneando, a veces un agua de coco para sentir que voy a la playa, a veces un té helado, hoy sí me traje un vasito de agua mineral muy fría, así que ustedes ya conocen el ritual de todas las mañanas en este programa, un café muy caliente y negro como mi alma, y hoy una agüita mineral muy, pero muy fría, y bailando esto, que ya es un clásico de verano, arrancamos.
La verdad es que Yunes no quería afiliarse a Morena, la verdad. Se afilió por invitación, o sea, él estaba bien sin afiliarse a Morena. Y personalizan, pero sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial.
Desde luego que ya está identificado, ya tenemos la solicitud de orden de aprehensión. Desde luego estamos trabajando intensamente pues, para tratar de localizarlo.
Está llevando a cabo una investigación y serán las fiscalías que los trate que son presuntos, ¿no? Y que pues vamos a estar dándole seguimiento, pero eso es lo que podamos informarle.
Pointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Me escribe Eduardo Díaz por acá. Eduardo Antonio La Máscara me dice, qué contrastante. Por un lado, marchas en contra de la gentrificación y por otro lado, solicitando ser escuchado para reportar que no tenemos servicios básicos desde hace 20 años o más en el municipio de Tesoyuca, en el Estado de México, colonia Ejidos de Tequisitlán. Aquí siguiendo para ser escuchados. Buenos días. Gracias. Gracias, Eduardo. Y sí, tienes toda la razón. Es decir, el fenómeno de la gentrificación tiene que ver también con el abandono de los lugares que no están en esos centros que están siendo, digamos, tomados por un grupo económicamente más poderoso y que por lo tanto puede transformar esos lugares de las ciudades, pues incluso expulsando a los locales, y eso evidentemente deja pues en el desamparo también a muchísimos otros lugares a los que nadie voltea a ver. Eduardo, te agradezco muchísimo tu comentario. Eduardo Antonio La Máscara, allá desde Tesoyuca, Estado de México, en la colonia Ejidos de Tequisitlán. Y tienes toda la razón, ¿cuántos lugares en nuestro país no tienen también esto, el abandono completo de los servicios? Te mando un abrazo totote. También por acá me escribe P2FO, muy bien, así me gusta, y dice, muy buenos días, maestra, escuchándolo como siempre desde San Antonio, Texas. Te mando también un abrazote, por supuesto. Y también dice, aquí emocionado porque mañana viene Guillermo Arriaga a presentar su libro El Hombre, aquí a Toluca la Bella y Betinoco. Ah, pues te mando un abrazote, qué buena onda, y que lo disfruten mucho. Guillermo Arriaga es un gran, gran escritor. Y bueno, pues este librazo, y librazo en todos los sentidos. No solamente porque es un gran libro, sino más es un libro tototote, se aventó. Así que, en serio, mi querido Guillermo Arriaga, que lo disfruten mucho por allá en Toluca. Bueno, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando a la hora y que tienen que ver, por supuesto, con los temas que estaremos abordando aquí en este programa. Escuchábamos la voz de Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, ayer en una conferencia de prensa con todo esto que ha estado discutiéndose. Aquí hemos tenido ya varias voces. El día de ayer estuvo aquí conmigo Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena. El otro día también Hamlet Almaguer, consejero de de Morena, y hablábamos de pues la próxima asamblea que van a tener, el consejo que van a tener el 20 de julio, es decir, en 5 días más. Me decía que aquí en la Ciudad de México todavía no tenían el lugar claro, y uno de los temas tiene que ver con la afiliación y sobre todo tener un comité que revise los perfiles de quienes se afilian a Morena. Y escuchábamos a Gerardo Fernández Noroña decir, la verdad es que Miguel Ángel Yunes no quería afiliarse a Morena, se afilió por invitación. Él estaba bien sin afiliarse a Morena, pero sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial. Es lo que dicen todo el tiempo, ¿no? Esta realpolitik que raya en el cinismo, que lo han hecho todos los partidos políticos, evidentemente, y también Morena, de decir, pues véngase para acá porque necesitamos el voto, y ahora están discutiendo si quieren o no a personajes de esa calaña en el partido. Veremos qué sucede en los próximos días. Después, Salvador González, fiscal de Jalisco, también ayer en conferencia de prensa sobre el caso de Carla, de 28 años, que fue asesinada el fin de semana en Guadalajara. No sé si alcanzaron a ver las imágenes, son brutales, la verdad. Literal, la persona que la asesina le dispara quemarropa. Dice, el agresor está identificado, tenemos la solicitud de orden de aprehensión, estamos trabajando para tratar de localizarlo. Ojalá, y ahí está en todas las redes sociales este hashtag, la etiqueta Justicia para Carla. Después, la voz del gobernador de Tabasco, Javier May, ayer en conferencia de prensa, dijo que en su gobierno están en curso las investigaciones sobre la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, que aquí ya les hemos dicho está siendo señalado como líder de un grupo criminal que trae azotado y asolado a Tabasco. Hoy nos estaremos yendo para allá, precisamente para Tabasco, para tratar de entender qué está sucediendo. Hay que decir que Hernán Bermúdez Requena pues fue secretario de Seguridad, la cabeza de seguridad en el gobierno de Adán Augusto López. Así que bueno, pues ahí a ver si Adán Augusto López en algún momento dice algo, o si va a decir que nunca supo nada de lo que estaba sucediendo allá en su estado mientras él lo gobernaba, con ese titular del área de seguridad, a quien se le acusa por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y bueno, pues lo que se está diciendo ahora desde el gobernador Javier May es que le están dando seguimiento. Y finalmente, el señor Donald Trump, en un audio que, por cierto, hoy ya saben que en las mañanitas escucho los noticiarios, algunos noticiarios allá en Estados Unidos, un poco para tomarle el pulso a las conversaciones. Bueno, este audio que acabamos de poner lo traen todos, y es Donald Trump ayer en la Casa Blanca hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo le digo claramente la invasión rusa a Ucrania, y lo que dice es que está muy molesto, está decepcionado con el presidente Putin. Dice, creí que teníamos un acuerdo hace 2 meses, pero parece que no avanza. E incluso hay otro audio que ha estado circulando mucho en donde dice Trump tal cual, es que yo puedo hablar con Putin, tenemos conversaciones muy buenas, dice, y yo luego llego en la noche ahí a casa, o sea, a la otra parte de la Casa Blanca, y le digo a la primera dama, así es como él lo dice en su audio, le digo a la primera dama, hoy platiqué con Vladimir, tuvimos una gran conversación, y ella se voltea y me dice, pues sí, pero acaba de bombardear otra vez. Y entonces contesta Trump, bueno, pues entonces no se puede tratar con alguien como Putin. Ahora sí que, así las cosas esta mañanita, parte de los audios de los que estaremos hablando también en las próximas horas, y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Informar que la lluvia muy fuerte del día de ayer, con granizo en diferentes zonas de la Ciudad de México, que prácticamente fue generalizada, pero en algunos puntos se cargó más hacia la zona oriente sur el granizo. Todavía a esta hora hay algunos encharcamientos en la zona centro, en lo que es la calzada de Tlalpan y Lorenzo Boturini. Están todavía al nivel del agua, aproximadamente unos 20-30 centímetros en este bajo puente. Situación similar, Freservando y calzada de Tlalpan, en los carriles del lado derecho que conectan a Tlalpan dirección al sur, también hay encharcamiento en 2 de los 3 carriles de esta vía. En la zona de Iztapalapa, lo reportábamos ayer también en ese espacio, en las cercanías de la central de Vaso, habían bajado el nivel del agua, volvió a llover, y de nueva cuenta esta mañana también tienen encharcamientos eje 5 sur, entre Rojo Gómez y Canal del Churubusco, en diferentes tramos. En esta zona hay una procesadora de basura, y esto complica sobre todo que el alcantarillado pues tenga un buen desasolve por los desechos que hay en esta procesadora, así que precaución si transitan en las cercanías de la central de Vaso, del eje 5 sur, también eje 6 sur y Rojo Gómez, al igual que en algunos tramos de Zaragoza, en laterales, en dirección a Puebla, a la altura de Santa Marta, a la altura de Galatao y a la altura de República Federal. En la zona sur cayeron algunos árboles en la zona de Xochimilco, San Gregorio de Tlapulco, Santa Cruz Acapizla, y uno que siguen trabajando todavía bomberos en Benito Juárez, en la calle Tajín. Miguel Lauren, un árbol que cayó durante la madrugada y todavía siguen ahí seccionando las ramas para abrir la vialidad en esta zona de la alcaldía Benito Juárez en la colonia del Valle. Gaby, la información que tenemos en cuanto a las lluvias del día de ayer, en cuanto a vialidades, un percance que ya también retiraron los servicios de emergencia, el que ocurrió en Calzada Los Misterios, circuito interior, con dirección al aeropuerto, ya sin mayor problema avanza la vialidad esta mañana. El reporte que tengo.
Gracias, muy completo, Víctor Sandoval. Sí, el día de ayer lluvias fuertes en una buena parte de la ciudad. Yo andaba por la zona más de Polanco, por ahí cayó un aguacerazo, hay que decirlo, un aguacerazo, por ahí de como las 4 de la tarde aproximadamente, hacia el sur llovió menos, y bueno, vamos a ver el día de hoy qué sucede. Gracias también por acá, me escribe Jackie desde Estados Unidos, yo me imagino, dice, manda saludos a mis niños Diego y Gavito que no se quieren despertar para ir a su curso de verano. ¿A poco ya están en curso de verano? A ver, cuéntanos, seguramente, puede que no sean aquí en México, tal vez terminaron antes, si es en Estados Unidos, ¿a poco ya están en curso de verano? Bueno, pues despiértense, chamacos, para ir al curso de verano. Ya les decía, hoy la nota destacada prácticamente en todas las primeras planas tiene que ver con los aranceles desde Estados Unidos hasta México. Dice el diario Reforma, aplica Estados Unidos arancel del 17% al tomate, acusan que daño será para Estados Unidos, pues depende de abasto mexicano, reprochan esa decisión política, lo trae el Universal también, impone Estados Unidos arancel a jitomate mexicano, afecta a negocios, lo trae también el Financiero, aunque se va de una manera más amplia, dice, desestiman mercados, amenaza de aranceles, de eso vamos a estar hablando al ratito con Enrique Quintana, tienen la esperanza, los expertos, de que México mantenga tasas preferenciales pese a los anuncios de Trump, de eso, insisto, estaremos hablando también en un ratito más. El diario La Jornada también dice, aplica a Estados Unidos arancel de 17.09% al jitomate mexicano, alega comercio desleal, la medida es injusta y dañina para su propia industria, advierten SADER y Economía. Así que esta es una de las notas destacadas, y otras tienen que ver con la relación México-Estados Unidos, pero pues esta manera en la que Claudia Sheinbaum se subió al ring, ayer lo comentábamos aquí, desde muy temprano, la manera como pues eleva como interlocutor al abogado de Ovidio Guzmán, le contesta a lo largo del fin de semana, incluso estas imágenes pues muy lamentables para ella, donde está con el gobernador de Sinaloa contestándole precisamente al abogado de Ovidio Guzmán. Y ayer ya les decíamos lo que destacaba ella misma, Claudia Sheinbaum, en la conferencia matutina, dice, demandaré, no se dialoga con el abogado de un narco, esto lo destaca hoy el diario Milenio, y pues sí, nada más que ya lo había hecho y evidentemente elevó en ese sentido el tono de la conversación. Así que parte también de la información que tenemos el día de hoy, y también les decía, pues la relación entre Estados Unidos y Rusia, Trump también quiere frenar la guerra de Rusia con aranceles, pues vamos a ver si le hacen caso, porque hasta el momento, la verdad hay que decirlo abiertamente, el señor Putin no le ha hecho nada de caso al señor Trump, y eso tiene profundamente frustrado al presidente de Estados Unidos. Así que así las cosas esta mañana, y ayer veíamos al titular de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues diciendo algunas cosas que me llamaron a mí por lo menos la atención. Estuvo ahí con diputados. Mi querido Jaime Obrajero, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días al auditorio. Fíjate que sí, el día de ayer el Procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, acudió a la Cámara de Diputados, se reunió con los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ahí de San Lázaro. Bueno, les platicó cómo actúa, cómo funciona esta Procuraduría en defensa de los intereses de los consumidores y también en contra de los abusos. Este funcionario, Gaby, yo creo que se sintió muy en confianza, se sintió muy relajado, empezó a contar incluso algunas anécdotas de su trabajo, pero también reveló algunas cosas que, bueno, al parecer como que se le fue la lengua un poco de más. El día de ayer reveló, no dio nombres, pero sí dijo que algunos diputados, también algunos son de Morena, porque dijo, son compañeros del movimiento, han tratado de intervenir en favor de algunas gasolineras, en favor de algunos hoteles a los que estos negocios se encuentran en una revisión, donde llegan los inspectores para tratar de revisar si están funcionando adecuadamente, si están cumpliendo con las normas, con las reglas. Y bueno, pues la verdad es que pues trataron de evitar que se sancionara. Estaban, le llamaron varias veces a algunos legisladores, algunos, repito, algunos de Morena, para tratar de evitar clausuras, Gaby, de estos negocios que evidentemente no estaban cumpliendo con las normas, estaban cometiendo algunos abusos. Bueno, este funcionario, César Iván Escalante Ruiz, que es el titular del Profeco, admitió que, bueno, pues algunos funcionarios incluso han pedido algunos favores a la Procuraduría, incluso llamó la atención el caso de un hotel. Él contó, dijo, se trata de un hotel, por cierto, muy fifí, que no cumplía con los reglamentos, quisieron evitar una clausura. Dijo, me empezaron a llamar varios legisladores, algunos funcionarios, y la verdad es que iba subiendo como muy de tono estas como presiones para que no se clausurara este lugar, no dio el nombre tampoco, pero dijo, bueno, pues tuve que llamar a la presidenta de la República para decir, oiga, fíjese que me están llamando y no sé qué hacer, y que la presidenta le ordenó, ¿sabes qué? Haz tu trabajo, si se trata de alguna cosa irregular, actúa como corresponde de acuerdo con la ley. Vamos a escuchar lo que dijo el titular de la Profeco.
Precios en dólares, pues porque fifí. Te cobraban la limpieza extra fuera del contrato, porque fifí. Aparte que no tenían a la vista los precios, cuando pedimos carta de precios, dólares, literal nos metimos hasta la cocina, cosas echadas a perder, cucarachas en la cocina, fifí. No vayan a lugares tan fifís. Me dice, ¿suspendemos? Y yo, sí, suspendemos. Y en el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos, hasta media hora después, me hablaron 4 compañeros del movimiento. Pero cada vez eran más, de más nivel, ¿no? Y entonces mi intuición fue, se va a enterar la presidenta. Y le llamé a la presidenta. Le dije, oiga, presidenta, estamos aquí. Y me dijo, ¿y por qué? Por esto, y esto, y esto, y esto. Iván, dale, es tu chamba.
Así le dijo, dale, es tu chamba. Si estás encontrando irregularidades, pues actúa. Se trataba de una clausura de este lugar, Gaby. Y bueno, en esta reunión con los legisladores, con quienes se explicó cómo funciona la Profeco, Iván Escalante relató también que en una ocasión una diputada de Morena, no dio el nombre, pero dijo, era del partido, que era la concesionaria de una gasolinera, se quejó porque le iban a clausurar, y ella dijo que se trataba de una clausura arbitraria, que nadie le llamó, que nadie le notificó, que simplemente llegaron los inspectores y inmediatamente empezaron a pegar los sellos. Y bueno, pues ella dijo, a mí pues nunca se me notificó, entonces esto es ilegal, esto es arbitrario, pero no era cierto. Dijo el funcionario, Iván Escalante, el titular de Profeco, que se le demostró a la concesionaria de esta gasolinera que efectivamente sí se le notificó que había algunos abusos, algunas irregularidades en esta gasolinera. Vamos a escuchar.
Porque la compañera de la gasolinera dijo, no, un abuso y no me notificaron y llegaron de sorpresa y casi casi con pasamontañas y me verificaron y yo soy honesta y no doy, no sé qué, papá, y no puede ser. Y a ver el acta de verificación. Entonces le escribí a la diputada, pregúntale a la compañera cómo se llama la encargada de su gasolinera. Guadalupe Morales. Y entonces le saco una foto al acta de verificación. Que mira, le dije, sí la recibieron Guadalupe Morales a tal hora, y aquí está la fotografía de cuando la recibió. No, o sea, es cómo darle la vuelta.
Pues así fue, Gaby, la verdad es que hasta nos sorprendió. Todos estábamos nosotros viendo esta comparecencia, esta reunión de este funcionario con los legisladores, y de repente vemos que se siente muy en confianza y empezó a contar muchísimas cosas.
Oye, pero nunca dio nombres, ¿verdad? O sea, dijo cuál era el hotel muy fifí, ¿verdad?
Sí, no, nosotros hemos visto por ahí algunos hoteles que ocupan mucho los diputados de Morena, pero bueno, no sabemos, no nos dijo. Todavía al final le preguntamos, oiga, ¿qué pasó? Y dijo, no, bueno, yo les he pedido a los diputados, como ustedes lo vieron, que la verdad es que no intervengan si no saben bien a bien cómo están los casos, porque seguramente algunas personas le llaman como, pues para gestionar que no se trate de perjudicar algunos negocios, pero él sí se los dejó muy claro, les dijo, diputados, la verdad es que yo quisiera que ustedes no intervinieran en casos que luego ni siquiera conocen bien a bien cómo son estos asuntos. Así fue lo que ocurrió el día de ayer. Parte de lo que ocurrió, Gaby, habló, fue una muy larga reunión, casi de 3 horas, más de 2 horas y media, con este funcionario. Y bueno, los legisladores le preguntaron de todo. También, por supuesto, habló de los abusos y cómo tiene que actuar la Procuraduría en favor de los intereses de los consumidores.
Bueno, pues sí, estuvo buena. Gracias, Jaime Obrajero. Jaime Obrajero, que ya lo saben, cubre la Cámara de Diputados. Iván Escalante, el titular de la Procuraduría Federal Federal del Consumidor, que lo buscamos hoy para decir, a ver, pero yo creo que haber dicho, nada más van a querer preguntar el chisme completo. Y entonces ya nos dijeron, no, trae la agenda un poquito ocupada. Bueno, le mandamos un abrazo y a ver si podemos hablar en algún momento dado. Me parece muy bien que se empiecen a balconear estas cosas, ¿no? Decir, pues sí, nos habló una diputada del movimiento y luego nos llamaron y cada vez más arriba del movimiento y no querían que clausuráramos ese hotel muy fifí, muy fifí, muy fifí, que tenía cucarachas, entre otras cosas. Así que bueno, pues eso sucedió el día de ayer ahí en Cámara de Diputados. Y por cierto, le mando un abrazo a María René Martínez Alanís. Me están diciendo, sacó 10 cerrado en promedio final. Va a cuadro de honor al concluir su primero de secundaria. Pues muchísimas felicidades, querida María René. Que ahora sí que tus papás te celebren y te celebren en serio. Y si alguno de ustedes también tiene algún chamaco, alguna chamaca al que le haya ido particularmente bien en la escuela, pues échenos por acá el nombre. Y por supuesto, con muchísimo gusto los felicitamos. Oigan, y antes de irnos al corte, ahorita de regreso, ya les advierto desde ahorita que adelantamos un poco la sección de Enrique Quintana, pues para hablar de estos temas de los aranceles, el jitomate y demás. Pero ayer comenzó a circular pues esta especie como de, una especie como de corrido o digamos un homenaje, una canción homenaje a la ministra Norma Piña, la única mujer hasta ahora en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 200 años. Ya sé que próximamente habrá un ministro presidente de la Corte, el caso de Hugo Aguilar, con el que aquí ya hemos hablado en estos micrófonos, y después habrá otras mujeres también presidentas de la Suprema Corte. Hasta ahorita la primera pues fue Norma Piña, y ayer empezó a circular esto, no sé si lo escucharon, a ver, échamelo, Memito.
Desde niña entre los libros y los muros de la UNAM, Norma Piña se preparaba, en su corazón se gestaba una guerrera inmortal, inspirada en la Constitución, en los derechos de la gente, encontró su vocación en la justicia independiente.
Bueno, pues ahí está parte de la canción. El día de ayer estuvo circulando, por ahí también me la pasaron y dije, bueno, pues vamos a ponerla también para que vean que hay de todo en este julio del 2025. En fin, gracias a toda la gente que anda escribiendo por acá. Dice mi queridísimo Alberto Tavira, dice, como diría Luis Miguel, no nos pueden dejar así. Completen el chismecito necesario. Por favor, investiguen qué hotel fifí fue clausurado en los últimos días por la Profeco. Sí, pues hay que investigarle por ahí. Porque lo único que dijo Iván Escalante fue fifí, 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 fifí. Es más, cuando arrancó diciendo, incluso decía muy, muy, muy fifí. Bueno, señoras y señores, parte de la información esta mañanita. Dice por acá, pura estrella, por vez primera, cuatro peloteros nacionales, Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jonathan Aranda y Andrés Muñoz, estarán hoy en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas en Atlanta. Mañana yo voy a estar en un juego de béisbol, imagínense nada más qué voy a hacer, voy a lanzar la primera bola. ¡Qué miedo! ¿Cuánto que no la voy a llegar? Bueno, ni a 25 centímetros. O sea, lo aviso desde ahorita, para que luego no empiecen mañana, ¡ay, no lo pudo hacer! Desde ahorita lo estoy diciendo. No va a llegar ahora sí que ni a mis narices, pero bueno, ahí estaremos en el día W del béisbol. ¡Nos vamos al corte! ¡Súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:35, todo mundo aquí quiere el chisme completo, dice por acá Benito García, no sean así, el chisme completo, aplausos para el reportero y el de la Profeco, muchas gracias, todo mundo quiere el chisme completo, en fin, ahora sí que así las cosas, ¿qué tal? Celia Rojas, no escuché cuál fue el lugar fifí que clausuraron, no, pues porque no lo dijo, Escalante no lo dijo, pero bueno, ahora sí que, bueno, Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Yo les voy a decir.
Venga,
pero otro día, otro día.
Eso es todo el chisme con el maestro Quintana. Oye, querido Enrique, a ver, hoy pues se destaca en las diferentes primeras planas los aranceles. Ustedes le dan un giro, me parece interesante, desestiman mercados amenaza de aranceles. Un poco lo adelantabas ayer, que los mercados pues estaban reaccionando no tan acelerados después de lo de los aranceles. Pero a ver, si quieres vamos por lo general y luego le entramos al jitomate.
Claro. Pues en el día de aplicación, bueno, no de aplicación, del anuncio de aranceles, el primer día después del anuncio de aranceles en que operaban los mercados fue ayer. Y ya comentábamos que en el arranque al menos, pues como que les valió, así de plano. Porque en Europa estaban subiendo, en Estados Unidos con movimientos laterales y el tipo de cambio no se vio afectado. Y a lo largo del día de ayer, las cosas siguieron igual. Uh-huh. Es decir, los mercados no tomaron en cuenta el impacto económico de aplicar aranceles a los 800 mil millones de dólares de exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos, los 500 mil de México, o... Más bien, lo que están pensando la mayor parte de los inversionistas es que esto no se va a aplicar, por lo menos en la dimensión que está planteando el señor Trump. Y que si no tomó la decisión de hacer una, digamos, una ejecución inmediata de esas decisiones, sino dar un plazo de un par de semanas, es porque quiere negociar. Porque el interés de hacer estos anuncios es negociar tanto con México como con la Unión Europea para llegar a un acuerdo. Hoy de nueva cuenta estamos viendo en Europa ganancias, prácticamente ¿sí? todas las bolsas, con excepción de la de España, que allá traen otro tipo de líos.
Sí.
Políticos, sí, escándalos políticos, mayúsculos, pero en el promedio de España, de Europa va ganando. Van hacia arriba las acciones. En Estados Unidos, que recién abrieron el Nasdaq, imagínate, ya casi va 1% arriba. Entonces, nuevamente se está desestimando este impacto. Vamos a ver si en algún momento cambian las percepciones, pero por ahora, algunos dicen, domina la imagen de el Trump taco.
Yeah.
Trump chicken.
Trump always chicken out.
Always chicken out.
Sí, Trump vamos a ver. Siempre se echa para atrás.
Vamos ¿no? a ver
que
si
lo pone
se echa para atrás.
Es muy mal humor que le digan eso, pero bueno, sí. Parece ser eso. Oye, Enrique, fíjate que hoy tendremos solo el tomate, pero igual podemos aprovecharlo, porque ayer después de que platicábamos contigo, nos llamaron un par de radioescuchas y decían, es que sigo sin entender lo de los aranceles. Entonces, igual nada más si podemos, ahora sí que pequeña clasecita
claro.
de qué estamos hablando y luego tal vez podemos ejemplificar con esto de el jitomate, que ya son 17.09 al tomate mexicano.
Sí, el arancel es un impuesto, es digamos para empezar,
okay.
Un impuesto que se aplica en Estados Unidos, no en otro lado, hablando de este tipo de arancel, a las cosas que Estados Unidos compra en el exterior.
Okay.
Un impuesto a las importaciones. ¿Quién paga este impuesto? Que es de naturaleza muy diferente, pues ahora de cifra muy diferente según el país. Lo paga quien compra. Es decir, el importador norteamericano a la hora en la cual hace la adquisición, por ejemplo, un coche proveniente de México, si le va a aplicar un impuesto, digamos, de 15%, es el comprador de ese vehículo el que paga.
Okay.
Y tiene dos opciones. Puede, si antes de que se aplicara ese impuesto vendía el coche, digamos, a $10,000, para poner una cifra redonda, puede seguirlo vendiendo así y el propio importador asumir el costo, ni modo.
Y ganar menos.
Me cuesta más y tengo que venderlo al mismo precio. O bien repercutir en el consumidor. Si era de 15%, pues pagó $1,500. Venderlo ahora en $11,500 en lugar de los $10,000 anteriores. Esto es lo que teme la Reserva Federal que pueda ocurrir en algún momento y aumentar la inflación en Estados Unidos. Pero digamos, el arancel en sí mismo es un impuesto que se cobra en Estados Unidos a los productos que compra en el exterior.
Y en el caso, si hablamos ahorita, lo explicaste perfectamente bien, si hablamos ahorita, por ejemplo, con firma Estados Unidos arancel de 17.09% al tomate mexicano. Es decir, si yo me llamo John Smith, estoy en Estados Unidos, importo el jitomate de México, a mí me van a cobrar, o sea, a mí, el que estoy en Estados Unidos, me van a cobrar 17.09% más, como en ese impuesto, y yo decido, uno, si lo sigo comprando, dos, si lo compro y yo asumo ese impuesto, o tres, si yo lo compro y se lo cobro a la persona que va a consumir ese jitomate. ¿Estoy en lo correcto?
Exactamente. El objetivo de la administración Trump al haber aplicado ese impuesto de 17% es que ocurra lo último para que el jitomate mexicano se encarezca, que le salga más caro al consumidor el comprar jitomate proveniente de México. Otra vez, si una tonelada, por ejemplo, vale $1,000, pues que el distribuidor, la cadena comercial que adquiere el jitomate pague $1,170, con objeto de que al salir más caro diga, no, ya no me conviene, entonces mejor le voy a comprar jitomate a los productores norteamericanos, al productor de Florida. Esta guerra del tomate es una guerra fundamentalmente entre los productores de Sinaloa, los tomateros de Sinaloa y los tomateros de Florida.
De Florida, ya, okay,
Y la razón es que los de Florida demandaron ante el Departamento de Comercio desde hace ya mucho tiempo. Esto tiene, es una guerra de 30 años, imagínate, que ha entrado en varias etapas de armisticio, de que se suspende. Lo que dicen es que hay prácticas ilegales, que hay dumping, que están vendiendo el tomate mexicano por abajo de su costo. Y la verdad es que pues el tomate de Sinaloa, particularmente de algunos otros estados, pero sobre todo de Sinaloa, pues es más barato porque son más productivos en Sinaloa que en Florida.
Ya.
Es lo que tenemos pues a partir de ya.
Y hay que decir también una cosa, o sea, los jitomates no saben igual, o sea, también hay que decirlo. Es decir, no solamente es porque es más, puede ser más barato, etcétera, es que el sabor del jitomate mexicano no es igual al de la Florida, no es igual. Es decir, las cosas, no porque se vean rojos, saben igual. Y eso también va a empezar a pegar, pues, ¿no? O sea,
sí,
no es que
claro,
yo quiera, bueno, pues ahora me compro tal jitomate. Pues no, no saben igual, hay que decir las cosas. Pues vamos a ver esto, cómo camina. Pero qué buena explicación nos das, querido Enrique, porque ayer había varias personas que nos preguntaban a este respecto. ¿Traes por ahí algunos datos también de los autos eléctricos de los que me gustaría hablar el día de mañana contigo? Nos pregunta por aquí un radioescucha, y te quería poner, ahora sí que ya que toca también hablar de cómo está nuestra moneda, Eder Q dice que tú desde hace mucho tiempo vienes diciendo que el peso que seguramente se iba a apreciar, etcétera, etcétera, que se iba a caer, que se no iba a caer, y que nunca le atribuimos la fortaleza del peso a factores internos mexicanos, sino a cosas que pasan en el mundo, como si esto nos hiciera menos patriotas. Así nos está diciendo Eder Q. Yo creo que nuestra lectura no tiene que ver con si somos patriotas o no patriotas, querido Enrique.
No, tiene que ver con el comportamiento del dólar. Mira, utilizo el ejemplo de lo que hoy, en este momento, está pasando. El peso sigue fuerte, a pesar de los aranceles, 18.71. Pero, al mismo tiempo, también el euro sigue fuerte, 1.13, 1.14 dólares por allí. Y también el peso colombiano y también el peso chileno le han ganado terreno al dólar, por poner unos cuantos ejemplos. En realidad son casi todas las monedas en el mundo las que le han ganado terreno al dólar, porque los inversionistas temen que las políticas del señor Trump debiliten, al final de cuentas, al dólar. No solamente es el tema de los aranceles, sino su famosa ley de la grande y bella, que va a causar un mayor déficit, una mayor deuda en Estados Unidos, y eso temen que tenga como efecto debilidad de su moneda. Por eso es que le han ganado mucho terreno al dólar. Claro, si las cosas en materia de finanzas públicas estuvieran hechas un desastre en México, pues no ocurriría esto.
Claro.
Sí, también tiene que ver que los inversionistas están viendo que hay orden en las finanzas públicas domésticas. Pero digamos que este comportamiento de fortalecimiento de nuestra moneda, pues es más bien debilitamiento del dólar.
Así es, y no tiene nada que ver con qué patriotas o no patriotas somos en este programa. Entonces, ¿cómo está, para cerrar, entonces, cómo está
en este momento? En este momento, 18.71. Prácticamente ignorando amenaza de aranceles. 18.71.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Hablamos mañana. Un abrazote.
Claro que sí. Un abrazo para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy dice: ¿por qué los mercados no creen en la amenaza arancelaria de Trump? Qué bien lo explicó ahorita. Y a mi estimado Eder Q, que aquí nos acusa de no ser patriotas. Dice: el orgullo de ser mexicano, pues como ya lo dijo muy claro Enrique Quintana, mi estimado Eder Q, el hecho de que la moneda esté tan fuerte tiene que ver sobre todo con lo que está pasando allá afuera, en el mundo, y con el debilitamiento del propio dólar, no necesariamente con lo que se está haciendo aquí específicamente sobre el dólar. Y si eso nos convierte en antipatriotas, pues ya me parece un poquito exagerado, la verdad, un poquitín exagerado. Yo creo que nos convierte en analistas. Bueno, yo no, en analistas, el maestro Enrique Quintana, que es un gran, gran, gran maestro. Oigan, y aprovecho rápidamente antes de irme al corte para saludar a, por acá nos está escuchando Ricardo Rodríguez. Dice: vengo en el Uber con Ricardo Rodríguez. Te mando un abrazote. Y dice que Miriam Bertrand fue su maestra. Qué buena onda, que la quiere y admira. Bueno, pues un abrazotote, por supuesto.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @ Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Ocultan resultados de 5 auditorías a Pemex. Reforma. Aplica Estados Unidos arancel del 17% al tomate. Milenio. Demandaré. No se dialoga con el abogado de un narco. Claudia. Excelsior. México buscará un acuerdo global con Estados Unidos. La Jornada. Aplica Estados Unidos arancel de 17.09% al jitomate mexicano. El Financiero. Desestiman mercados amenaza de aranceles. El Economista. Estados Unidos aplica cuota antidumping de 17.09% al tomate mexicano. Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias, de verdad. Hoy muchísima gente, sobre todo aplaudiendo al titular de la Profeco y aplaudiendo al maestro Enrique Quintana con esta gran explicación que nos dio. Dice por acá la señora del Bikini Azul: saludos, Gaby, como siempre, excelente sección con el maestro Enrique Quintana. Sí, pues para tratar de entender las cosas. Y miren, la verdad es que, como ya lo dijo también Enrique Quintana, en cuanto a la fortaleza del peso, evidentemente hay cosas que se están haciendo bien en nuestro país, pero eso no es lo único por lo cual está fuerte el peso mexicano. Y si no reconocemos eso y no escuchamos que también hay factores externos que tienen que ver con esto, pues nos quedamos con una mirada muy sesgada. Hay que entender que esto es global y lo hemos hablado una y otra y otra y otra vez, y el peso pues es una moneda que juega fuerte desde hace ya mucho tiempo como una de las principales monedas en el mundo. Así que gracias en verdad a toda la gente que nos está escribiendo. Comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum. Se está hablando de temas de salud. En estos momentos está el subsecretario Eduardo Clark hablando de abastecimiento de medicinas. Vamos a hablar otra vez con Eduardo en estos días para ver cómo va el desabasto, o esperemos ya el abasto, de medicamentos en una buena parte de nuestro país. Está también por ahí el secretario de Salud. En estos momentos está el titular del ISSSTE hablando de Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos. En fin, se están presentando temas que tienen que ver con el sector salud. Y nosotros nos vamos a ir al corte. Les agradezco nuevamente la cantidad de mensajes que nos nos están enviando. Y regresando, hoy tenemos varias conversaciones seguramente interesantes. Voy a platicar con Lorenzo Córdoba, que están preocupados una serie de analistas y de expertos en temas electorales respecto a lo que pudiera ser la reforma electoral que propone la presidenta de México. Voy a hablar también con Santiago Nieto, hoy titular del INPI. Vamos a hablar de piratería y lo que están diciendo o proponiendo para acabar con la piratería. Tenemos, por supuesto, a Francisco Javier González con todos los deportes. Nos vamos a ir a Tabasco. Hoy, por cierto, es día de Mario Campos. Vamos a hablar de Grok, la inteligencia artificial, y los mensajes antisemitas, lo que ha pasado el fin de semana. Hasta el pobre de Elmo me lo arrastraron por ahí, su cuenta de Twitter de Elmo. Ahí estaba siendo antisemita. En fin, nos queda muchísimo por delante, así que ni se les ocurra irse. Nosotros vamos y venimos.
Más adelante, en Así las Cosas.
Organizaciones académicas y de la sociedad civil anunciaron la creación del Consorcio por la Medición y la Evidencia. ¿Cuál es su papel ante la desaparición del Coneval? Hablaremos con Mariana Campos, directora de México Evalúa.
Así las Cosas. Así las Cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las Cosas.
La información en W.
Así las Cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantea
la derecha.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es martes 15 de julio del 2025. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Se ve que ya andan todos en ánimo de venga y viva la vacación. Igual que nosotros que andamos con pura musiquilla de venga y viva la vacación. Gracias a la banda que nos ha estado echando muchísimas llamadas telefónicas. Y también por acá que nos han echado bastantes whatsappazos. Lo agradecemos muchísimo. Este mensaje me gustó, de Eduardo Negrete Granados, y dice: buenos días, felicitaciones para Fara Martínez Maldonado por terminar su primer grado de secundaria con 10 absoluto en el colegio Chimalistac, y esto de parte del profe Negrete de español. ¡Ah, qué buena onda! Me encanta que el profe Negrete esté felicitando a sus alumnos destacados. La verdad es que sí, los profesores, las profesoras también, o sea, gozamos cuando tenemos alumnos destacados, que a veces son destacados por las calificaciones, a veces son destacados por su actitud en el salón, por las ganas, por la energía. No siempre todos porque tengan 10 de promedio, aunque el 10 de promedio se celebra, pero en general también por la actitud, ¿no? O sea, yo tengo en mi corazón a muchos exalumnos y exalumnas que fueron importantísimos en mi vida y que me enseñaron un montón, ¿eh? A veces te enseñan más los alumnos de lo que uno le enseña a los profesores, y me encantó este mensaje. Gracias, profe Negrete, de español, que le estás mandando este mensajito. Así que así las cosas esta mañanita. Y también por acá David Quiñones, muchísimas gracias, y en Facebook también nos están escribiendo. Así las cosas, dice Fofeando en Bici, promete la segunda hora de Así las Cosas, exactamente, así que le vamos a meter prisita porque tenemos hartas voces esta mañanita. Y ya saben, nos pueden escribir a través de todas las redes sociales. Estamos en arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, y transmitiendo el programa completitito aquí, estrenando iluminación y estrenando fondos y demás en la cabina de W Radio. Estamos por X, YouTube y TikTok de W Radio México. Y échame unas mañanitas, mi querido Memo. Venga.
Hoy por ser día de tu santo.
Bueno, muchas felicidades a toda la gente que hoy celebra algo, y también a la doctora Ana Laura Magaloni, que hoy es su cumpleaños. Así que bueno, pues van porras, por supuesto. Besos, abrazos y arrumacos. Ya saben, la pueden escuchar cada 15 días aquí con nosotros. Y bueno, pues que sea un muy bonito cumpleaños. Y ojalá el día, pues esté, si está nublado, pero que se mantenga sin tanta lluvia. Así que muchas felicidades a Ana Laura y muchas felicidades, por supuesto, a toda la gente que el día de hoy celebra algo, lo que quieran, ya saben, aquí en este programa con muchísimo gusto siempre se lo celebramos. Así que ya lo saben, señoras y señores, en este momento café muy, pero muy, 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 muy caliente, mi agüita mineral muy, pero muy fría y esta rolita que suena bonito, la verdad, me pone de buenas. Échame la culpa de Luis Fonsi y Demi Lovato, que la verdad también es un rolo. No, 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 no. Con esto arrancamos.
Logrado adquirir ya el 96% de los insumos que requiere el sistema público de salud para operar este 2025 y 2026. Es una inversión estimada que hemos realizado de 284 que se va a realizar de 284,000 millones de pesos, que es lo que cuestan los medicamentos en caso de irse adquiriendo cada una de las piezas que hemos comprado y para las cuales tenemos contratos.
La verdad es que Yunes no quería afiliarse a Morena, la verdad. Se afilió por invitación, o sea, él estaba bien, sin afiliarse a Morena. Y personalizan, pero sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial.
De nuevo que ya está identificado, ya tenemos la solicitud de orden de aprehensión. Desde luego estamos trabajando intensamente pues para tratar de localizarlo.
Está llevando a cabo una investigación y serán las fiscalías que los trate, que son presuntos, ¿no? Y que pues vamos a estar dándole seguimiento, pero eso es lo que podamos informarle.
Sí, las cosas.
8 de la mañana con 7 minutos. A mi querido Marco Fernández le mando también un abrazo totototote, por supuesto, a Fernando González y a toda la banda que nos anda escribiendo por acá. Paulina Chavira también, besos, abrazos y arrumacos. En fin, mucha banda muy activa esta mañanita. Y por aquí, mira, también me están escribiendo, me escribe MVK. Dice, buen día maestra, hoy se gradúa Iker de prepa con 9.5 de promedio. Cabe aclarar que es cero matado y además es un gran deportista. No es porque sea mi hijo, pero es un tipazo. Ah, pues a Iker le mandamos un gran abrazo y muchísimas felicidades también, por supuesto, a todos. Así que así las cosas esta mañanita. Y por aquí alguien ya me está echando. Juan Manuel Núñez dice, hola maestra, acabo de escuchar un comentario suyo sobre que no llueva mucho hoy. En realidad estamos en plena temporada de lluvias y si uno mira el promedio de acumulado en los últimos años y los pronósticos al futuro, la cantidad será menor, así que no creo que sea aún bien deseado para la ciudad y su viabilidad. Otra cosa es que los eventos... A ver, Juan Manuel, sereno. Aquí lo único que dijimos es hoy tantito, un ratito, media hora. Yo soy la primera en celebrar que llueva, así que sereno. Un poquito de sentido del humor, Juan Manuel Núñez, nos hace bien a todos en la vida, se los prometo. Los sonidos de la noticia con los que arrancamos cada hora, ya actualizados, aparte de lo que ha estado sucediendo hoy desde la conferencia mañanera. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, esta mañana en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, anunció, como ya escucharon, que se tiene el 96% los insumos para el sistema de salud 2025-2026. Vamos a ver si esto es cierto, mano. A ver si podemos hablar con, o una cosa es que tengan los insumos, pero no sé si ya los distribuyeron. Aquí nos escuchan muchísimos médicos y la verdad es que todo el tiempo nos están diciendo, pues no, seguimos con problemas de desabasto. Vamos a hablar con Eduardo Clark, que hay que reconocer una cosa al subsecretario Eduardo Clark, que siempre tiene los números como son y la verdad es que reconoce las cosas como son. Pero a mí sí me suena que puede que tengan los insumos, no estoy muy segura que ya los hayan distribuido. La verdad, yo todo el tiempo tengo informes por parte de médicos que me dicen que esto no está siendo en los hospitales públicos. Así que bueno, ya veremos. Una cosa es tener los insumos y otra distribuirlos. Y después, pues varias voces, entre ellos la de Gerardo Fernández Noroña, el día de ayer, hablando de las afiliaciones a Morena, habló de manera específica de Yunes, que no quería afiliarse, que se afilió por invitación. Ya lo saben, aquí en este programa hemos estado hablando con dirigentes de Morena. Ayer de manera muy concreta con Luisa María Alcalde, estuve conversando aquí la presidenta nacional
Nacional de Morena, y bueno, pues están hablando de esta comisión para revisar afiliaciones, sobre todo de personajes públicos. Pues ya veremos qué pasa el próximo 20 de julio, ahí están los cuestionamientos. Salvador González, fiscal de Jalisco, en conferencia de prensa ayer sobre el caso de Carla, esta mujer de 28 años que fue asesinada el fin de semana en Guadalajara. Insisto, unas imágenes brutales, literal, a quemarropa la mataron a esta mujer, a Carla, de 28 años. Dice que ya está identificado el agresor. Pues vamos a ver esto, cómo camina allá en Jalisco. Y en Tabasco, ya les decíamos, escuchaban ustedes la voz de Javier May, gobernador de Tabasco, ayer en conferencia de prensa. Dice que en su gobierno están en curso las investigaciones sobre la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. Recordemos, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López, ni más ni menos, y que el día de hoy ya está siendo señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y además es prófugo de la justicia. Y finalmente, la voz de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ayer hablando de Putin, está muy enojado con Putin. Ahorita estamos viendo que Trump dice que Rusia tiene 50 días para llegar a un acuerdo de cese el fuego con Ucrania. Vamos a ver si Rusia le hace caso. Hasta el momento, Rusia no le ha hecho ningún caso. Putin no le ha hecho ningún caso y, como ha reconocido el propio Trump, puedo echarme buenas pláticas y buenas llamadas telefónicas con Putin, pero luego echa bombas sobre las ciudades ucranianas, así tal cual lo dijo el día de ayer también en sonidos que hemos estado repitiendo. Así que bueno, por ahí van las cosas hoy. Hoy hemos tenido ya varios asuntos, lo que está pasando todavía en Cámara de Diputados, y hace rato un extraordinario análisis por parte de Enrique Quintana de los aranceles y sobre todo qué significan los aranceles y cómo, pues, los mercados ahí no se han movido demasiado, están esperando si en verdad se van a aplicar los aranceles. El que sí se aplicó ya es el arancel de 17.09% al jitomate mexicano, y ya hablamos también de lo que esto significa. Así que así las cosas. Y miren, en estos días me llegó, antier por la noche, me llegó un documento que ayer les comentaba yo brevemente, pero ayer tuvimos un día con muchos temas de coyuntura, que dice aquí: por una reforma electoral de consenso e incluyente para la democracia. Un documento que se publica el 13 de julio, es decir, hace dos días, y sale por parte del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Ustedes ya lo saben, aquí lo hemos comentado, lo ha dicho la propia Presidenta de la República, que la próxima reforma que vendrá, que llegará al Congreso, es la reforma electoral. Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Lorenzo Córdoba. Ustedes lo conocen bien, él fue consejero presidente del INE, académico en estos momentos en la UNAM. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Qué gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias, Lorenzo. Igualmente, pues a ver, interesante esto, este planteamiento respecto a una reforma electoral que, por lo menos, o eso te pregunto, Lorenzo, no sé si ya sepamos bien por dónde viene esta reforma electoral.
Bueno, no en principio, porque ha sido solo anunciada por la presidenta, aunque también es cierto que la misma presidenta ha ya delineado los ejes sobre los cuales va a construir su propuesta, que son cinco fundamentalmente. Reducir el costo de las elecciones, reducir el costo del INE, reducir el costo del sistema de partidos, entiendo financiamiento público, que a los consejeros y consejeras del INE se les elija popularmente, tal como ocurrió con los jueces, aunque, por cierto, esta propuesta de elegir a quienes fungen como árbitros de las disputas nació precisamente con el Plan A hace un par de años, pretendiendo elegir a los consejeros del INE, y finalmente modificar el sistema de representación, eliminando a las diputaciones de representación proporcional y, de alguna manera, con un mecanismo que no queda claro, darle representación solamente a las minorías, es decir, a quienes hayan competido y ganado algún cargo por la vía de la mayoría relativa. Esos son los ejes que ha delineado la presidenta, pero además, por otro lado, Gaby, pues hay una historia detrás. Esta no es la primera vez que el morenismo, el oficialismo, plantea la idea de una reforma electoral. En 2019 ya hubo una iniciativa formalmente presentada por legisladores de Morena que tuvo que, respecto a la que tuvo que darse marcha atrás. Hubo incluso foros de Parlamento abierto entonces, pero se dio marcha atrás por una inconformidad ciudadana que, entre otras expresiones, se manifestó a través del hashtag, tú lo recordarás, yo defiendo al INE. Sí. Más tarde, en 2020, el presidente de la República, López Obrador, presentó el Plan A, que pretendía una reforma constitucional que literalmente le ponía una destazada al INE de aquel tamaño. y que pretendía la elección popular de los consejeros, entre muchas otras cosas. Desaparecía el Servicio Profesional Electoral, le quitaba el manejo del padrón electoral al INE y se lo pasaba al gobierno, etcétera, etcétera. Ante el fracaso que la movilización ciudadana propició al impedir que la oposición, digamos que planteando que la oposición se aparrara al mástil y no le diera los votos, el presidente y el morenismo aprobaron el plan B, que también era muy nocivo para la estructura del INE. Desaparecía la estructura desconcentrada del INE, eliminaba el Servicio Profesional Electoral o lo reducía a su mínima expresión, etcétera, que fue en su momento desechado declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Después, en el plan C también había una propuesta de reforma electoral que no se concretó porque se le dio prioridad a los otros temas: la reforma judicial, la militarización de la Guardia Nacional, de la seguridad pública, eliminación de órganos autónomos, la ampliación de las causales de prisión preventiva oficiosa, entre otras. Entonces, el plan C, y aunque tenía una propuesta de reforma electoral, como lo dijo la presidenta a finales del año pasado, se posponía esta reforma hasta porque el INE estaba ocupado haciendo la elección de las y los jueces.
Claro.
Entonces ya llegó el momento. Así que, aunque no se conoce el contenido, pues es muy probable que se reiteren muchos de los planteamientos que habían venido haciéndose en las propuestas previas, y que, por cierto, coinciden con estos 5 grandes lineamientos que la presidenta ha mencionado y que te comentaba hace un momento. Sí. Eso provocó, pues encendió las alarmas en el IETD, y quienes formamos parte de esta organización que lleva pues casi 40 años acompañando el proceso de transición y que ha participado en todas las reformas electorales, pues nos llevará a hacer este pronunciamiento público planteando estos 4 grandes ejes que contiene este documento.
Y a ver, y en esto, y de verdad, y vale mucho la pena, ya lo estamos compartiendo, por supuesto, este documento que, como dices, además pues lo firman pues muchas personas, obviamente tú, Lorenzo, pero bueno, hay muchas otras personas que además llevan años pensando la democracia y pensando también lo electoral. A ver, y ya lo estamos compartiendo, pero a ver, una primera pregunta, Lorenzo, sí. Desde ayer que comentaba yo que hoy trataría de hablar contigo, una primera pregunta es, ¿por qué pensar que las elecciones cuesten menos sería una mala idea?
No, en principio no lo es. El problema es dónde se quieren hacer los costos.
Okay.
Porque ya vimos, es que, a ver, no es una discusión en abstracto, Gaby. Uh-huh. Hay que ir a lo que ha ocurrido en los hechos.
¿Sí?
Y lo que el oficialismo entiende por cortar menos, porque cuesten menos. Las elecciones judiciales que tuvimos hace un mes, el mes pasado, costaron la mitad de lo que deberían costar o lo que costaron las elecciones federales del año anterior, aunque se trataba también de elegir a un poder del Estado. Y estas elecciones, Gaby, tú lo has comentado, se ha discutido mucho, son un desastre. Si las elecciones en el futuro se hacen como estas, con boletas incomprensibles, con ciudadanos eliminando los mecanismos de vigilancia, prácticamente sin dinero para las campañas, lo cual hace que los candidatos tengan que usar sus recursos propios, y quien tiene más plata, pues evidentemente está aventajado, pues entonces son elecciones que van a implicar una enorme merma en la calidad democrática y en su integridad. Estas elecciones costaron menos. Si eso se entiende porque cuestan menos las elecciones, perdónenme, el costo de las elecciones va a ser el menor de nuestros problemas en el futuro, porque vamos a tener problemas de estabilidad política, de gobernabilidad, impugnaciones de fraude a diestra y siniestra, como ocurría en el pasado. Entonces yo digo, sí, racionalicemos el costo. En su momento, desde el INE, hicimos varias propuestas para que las elecciones costaran menos, pero pues esto tiene que pasar por amplios consensos para que no haya quien se sienta agraviado y que vea en la reducción de los costos una manera de mermar la calidad democrática o, digámoslo así, las condiciones de equidad en la competencia, ¿no?
O sea que eso sería
más costoso, sí, al final del día.
Es decir, que sí hay posibilidad, digamos, sí hay margen para no quiero usar la palabra abaratar, porque lo único que no deberíamos hacer es abaratar la democracia,
sí,
pero
sí, claro,
digamos, pero quitarle costo, ¿no? Costo a la democracia,
sí,
electoral,
bueno,
pero lo que estás planteando es sí, pero no, ahora sí que no a rajatabla, es decir, no empecemos,
claro,
a darle de
mira,
machetazos.
Por ejemplo, costos del INE. A ver, hubo una discusión durante mucho tiempo cuando yo presidí el INE, porque no sé si el auditorio lo sepa, pero tú sabes que a los funcionarios, a los asesores de las representaciones de los partidos políticos e incluso de los legisladores que participan en el Consejo General, ¿se les paga el INE? O sea, las impugnaciones que presentan Morena y compañía se hacen por funcionarios que son pagados por el INE. ¿Realmente debe ser esto? Bueno, pues yo creo, y no estamos hablando de poco dinero, ¿eh? Estamos hablando de varios, prácticamente más de 100 millones de pesos, mediante los cuales el INE financia a los partidos. A ver, no estoy diciendo que eso deje de hacerse, pero lo que estoy planteando, Gaby, es que hay que discutir, porque evidentemente podemos encontrar áreas en donde pueden, digamos, reducirse los costos de la operación electoral sin mermar la calidad de las elecciones ni la calidad de nuestra democracia. El problema es que lo que el gobierno, el morenismo, entiende por austeridad, pues es prácticamente agarrar el machete y destazar todo.
Sí.
Si abaratar el costo del INE significa desaparecer, como se pretendió en el Plan B, el 85% de la estructura del Servicio Profesional Electoral, que son los profesionales de carrera que hacen las elecciones, perdónenme, pues sería darse un balazo en el pie, digamos, ¿no?
Sí. Y mira, es muy interesante esto, y agradezco además, Lorenzo, que lo podamos conversar así al aire, porque también hay que decir que quienes nos escuchan, o una buena parte de quienes nos escuchan, posiblemente lo que dicen es, bueno, sí, pero, por ejemplo, pues la elección judicial ahí salió, ¿no? Y ¿por qué hacemos tanto escándalo en torno a una institución como el INE? Y me estoy poniendo a propósito del lado, digamos, de argumentar eso, no que yo lo crea, pero ¿por qué ponernos en la defensa, digamos, como de una estructura, cuando posiblemente estamos viviendo un mundo que tiene otras claves incluso ya de representación o busca otras claves de representación? Y no sé si estamos hablando, digamos, desde una mirada de una democracia que veíamos hace algunas décadas, que no sé si hoy sea, digamos, la clave con la que tendríamos que interpretar la realidad, y lo pongo como provocación, Lorenzo, ¿eh?
Sí. No, y le haces bien, Gaby, porque, mira, la verdad, el tema de los costos, nadie está en contra de que el dinero se despilfarre, pero me parece que es un distractor al final del día respecto de las verdaderas preocupaciones que identificamos en las distintas propuestas de reforma electoral que ha planteado el morenismo, incluida la que probablemente, pues insisto, habrá que esperar a verla, pero los ejes ya están planteados, ha anunciado la presidenta Sheinbaum. Uh-huh. Y es que el problema central, Gaby, lo que nos preocupa son más bien otras cosas, es decir, el intento por lastimar, por mermar nuestro pluralismo. Es decir, ahí está el verdadero problema. Es decir, hacer, mediante el pretexto este, que las diputaciones y las senadurías de representación proporcional no sirven para nada, no se eligen, la misma cantaleta que en su momento dijo el PAN y dijo el PRI, por cierto. Ahí detrás está algo gravísimo. Nuestra democratización pasó por abrir la representación al pluralismo que crecientemente estaba fraguándose en nuestro país. Y lo que hace democrático a un sistema político, sea o el que sea el mecanismo representativo, es que las fuerzas políticas estén representadas, estén presentes en donde se toman las decisiones, en la misma proporción de su peso electoral, es decir, del porcentaje de votos que recibieron. Esta otra cosa que nos preocupa es el atentado a las condiciones de equidad de la competencia, porque de ahí venimos, Gaby, o sea, uh-huh, venimos de elecciones en las que prácticamente la oposición competía contra el gobierno, lo cual es una competencia absolutamente desigual. Y en tercer lugar, nuestra preocupación está centrada en la autonomía de los órganos electorales. Porque algo que ha demostrado el morenismo es que le odian las autonomías, hay una autonomofobia, y detrás de la propuesta, sí, detrás de la propuesta, bueno, cuidado,
es que está buena la palabra,
autonomía, sí. Cuando la autonomía se traduce en incomodidad, cuando tienes órganos supuestamente autónomos como la CNDH, pues que son órganos de propagandismo, de propaganda del gobierno, pues eso sí les gusta, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de órganos de control, pues ahí ya no les gusta. Sí. Bueno, y detrás de la propuesta de lastimar, de reducir al INE, de elegir a sus consejeros, vemos esa intención, la captura total y definitiva del INE y del Tribunal Electoral.
De manera global,
hay una preocupación macro. Que la reforma electoral, sea la que sea, tiene que salir por el máximo consenso.
Sí.
Mira, no necesariamente...
Era justo lo que te iba a preguntar ahorita, porque era lo que iba... Porque, bueno, uno podría estar de acuerdo o no con lo que plantean ustedes, con lo que plantea, digamos, el morenismo, etcétera. Digamos, se pueden poner un montón de cosas sobre la mesa.
Hay que discutirlo.
Creo que el tema fundamental es la necesidad de discutirlo, y como en otros momentos en nuestra historia, que haya un consenso lo más amplio posible entre las diferentes formas de entender... Ya ni siquiera voy a hablar de partidos políticos, porque esto también se está deslavando, pero por lo menos desde las diferentes maneras de entender la vida pública y el derrotero que debería de llevar un país, en este caso México. Y a mí esa me preocupa, y ahí iría la pregunta también, Lorenzo, ¿ves espacio para que se dé esto? Porque, digo, me parece muy bien que ustedes lo pongan sobre la mesa, y a ti, y a muchos los conozco, y me parece muy sólido lo que están diciendo, pero ¿ves espacio para que esto siquiera alguien los pele tal cual?
Mira, el problema es que lo que ha venido ocurriendo en el último año es que se han cerrado todos esos espacios. Desde el que el morenismo se hizo de una sobrerepresentación de manera fraudulenta, obteniendo, digámoslo así, en interpretaciones creo incorrectas de la ley, lo que no ganaron en las urnas, es decir, mayorías, una sobrerepresentación que les permite hacer de la Constitución lo que quieran, pues se ha maximizado eso que ha sido una característica, me parece, de los gobiernos de Morena. Es decir, la intolerancia, la soberbia y la incapacidad de escuchar a los demás. Los foros de Parlamento Abierto son espacios de sordos, diálogos de sordos. Se escucha nada más para cumplir las formalidades, pero al final del día se impone y se instrumenta lo que unilateralmente se pretende. Eso es grave en general para el funcionamiento de la democracia, porque es una lógica de que aquí solo mis chicharrones truenan. Pero cuando se habla de las reglas del juego, Gaby, eso es vital, es bien delicado. ¿Por qué? Porque las reglas del juego democrático o tienen una aceptación por parte de todos aquellos que se verán obligados a jugar con esas reglas, o estamos ante un problema grave, porque si eso se ocurre, si el morenismo impone su voluntad, impone reglas que solo le favorecen a ellos, pues entonces con toda legitimidad en el futuro habrá quien dirá, perdón, esta elección es fraudulenta, aunque no lo haya sido en el sentido de que el voto ciudadano se hubiera contado, me explico. O sea, es un tema de legitimidad y de credibilidad. Y la paradoja es que a quien más le conviene que las reglas del juego electoral sean aprobadas por un consenso en principio generalizado, es a quien gana las elecciones, porque de ahí se desprende la legitimidad, digamos, de origen de sus gobiernos y de sus espacios de de los espacios de representación.
Y qué buen debate, bueno, también, pues aquí es difícil. Claro, y qué buen debate también sobre la propia legitimidad, ¿no? O sea, claro, lo que está cambiando, pero, y cómo está cambiando, así, incluso así la propia es, legitimidad, ¿eh?
Así es, incluso te diría una cosa, por eso es muy preocupante lo que pasó ayer. Mira, uno puede estar de acuerdo con las propuestas que hicimos o no. Creemos que son propuestas sólidas, pues porque quienes las hicimos, Gaby, quienes las planteamos, como lo decías tú, son gente que llevamos analizando la transición, hemos participado en ella, hemos administrado órganos electorales, es decir, conocemos la materia electoral, ¿no? No significa eso que tengamos la razón ni la posesión de la verdad, ni lo pretendemos. Pero estas dos son propuestas improvisadas.
¿Y qué pasó ayer?
El problema es que ayer la presidenta de la República, cuando conoce la propuesta, cuando comenta la propuesta, no solamente demuestra no conocerla, porque empezó con que pretendíamos que hubiera el doble de diputaciones plurinominales, lo cual es falso. Dijo que pretendíamos que se aprobara la reforma con 3/4 partes, lo cual es falso. Lo que proponemos es que los consejeros y los magistrados se elijan por 3/4 partes del Senado para obligar a las mayorías a construir esos consensos con las fuerzas de oposición. Pero lo más grave de todo es que una vez más sacaron el cobre. La presidenta sacó el cobre de lo que es el morenismo, descalificó ad personam, no comentó las propuestas, simple y sencillamente dijo, ah, sí, esos son los que hablaron fraudes, sin mintiendo además en una cosa, prácticamente todos los que firmamos este desplegado en 2005 salimos a las calles y nos manifestamos y publicamos en contra del desafuero. Entonces, pero eso es lo que hacen los autoritarios, digo yo, descalifican ad personam. Ah, no, ese es un corrupto y por lo tanto no, ni siquiera vale la pena discutir sus propuestas. Perdón, pues ¿qué tipo de democracia están pensando, no? ¿La democracia en donde solo mando yo? Bueno, eso difícilmente se llama democracia. Por eso es un contexto adverso. Pero Gaby, si no lo intentamos, entonces nos convertimos en cómplices. Es decir, al autoritarismo hay que combatirlo, no hay que cansarse, no hay que cruzarse de brazos y sobre todo hay que instar a que pues, un pelín de razón les entre, y miren, es muy probable, Morena es una fuerza política, es la fuerza política predominante, es muy probable que sigan ganando elecciones. pues qué brutos si las elecciones que van a ganar en el futuro son elecciones construidas con condiciones y con reglas que son desestimadas y consideradas como reglas injustas, ¿no? Pues qué tontería.
Pues sí, y por eso nos parece importantísimo, la verdad, poner estos temas sobre la mesa, como lo hemos hecho siempre. Por supuesto, siempre habrá reacciones a este respecto. Y sí, o sea, creo, coincido contigo, que las reacciones tendrían que ser sobre el contenido, no sobre las personas. Y por eso, insisto, aquí estamos diciendo, esto es lo que ustedes están proponiendo para que iniciemos un debate que viene de tiempo atrás, ¿eh? Esto tampoco es nuevo, para
así
que
es.
Viene de tiempo atrás, pero que hoy, frente a lo que vendrá seguramente en la próxima legislatura, tendremos que poner sobre la mesa. Pues Lorenzo, sigamos debatiendo y los espero acá en cabina para que podamos debatirlo también, en la medida
claro.
también en que conozcamos cuál es la propuesta que trae, digamos, la presidencia que trae Morena, y poner esto sobre la mesa, porque una reforma electoral tiene que ser una reforma electoral que entienda la pluralidad de una nación como la nuestra. Lorenzo, te mando un abrazote, gracias.
Gracias, Gaby. Yo te diría que esto que acabas de decir es hacer democracia, así que sigamos haciendo democracia.
Eso.
Cuando dejemos de debatir y se imponga una sola postura, entonces ya se acabó esto. Gaby, muchísimas gracias.
Abrazo. Igualmente, gracias, Lorenzo Córdoba. Y por aquí me escribe Alfredo Hernández en WhatsApp. Dice, Gaby, ¿podrías entrevistar también a los que proponen la reforma para escuchar los dos lados? A ver, es más, te voy a decir, Alfredo, ni siquiera hay dos lados, hay un montón de lados. Y por supuesto, en estos micrófonos siempre tenemos a todas las voces, a todas las voces. Hay quienes luego se enojan. Por aquí alguien me escribió hace rato porque había yo comentado lo de Morena. Y aquí, por ejemplo, me escribió una persona que se llama Julián y me dice, otra vez estás hablando de la afiliación de Morena, se nota tu afiliación política. Y luego, si entrevisto a Lorenzo Córdoba, me dicen, también entrevista al otro lado. No, acostumbrémonos a escuchar muchas posturas. Esta es la que trae el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Tan pronto se sepamos cuál es la propuesta de reforma electoral que manda el Ejecutivo y que llegará al Legislativo, aquí tendremos las voces también de quien está proponiendo eso y estaremos debatiendo las cosas, nada más que este documento que tengo en mis manos es el que salió hace dos días y bueno, pues ahora sí que por oportunidad del tema en este momento tenemos a estas voces y tendremos a todas las demás. Y les digo, en el caso de una reforma electoral no va a haber solamente dos lados. Es más, en el mundo no hay solo dos lados. No sé por qué nos acostumbramos a pensar que solo hay dos lados. Hay muchos lados para entender los fenómenos, justo porque somos sociedades plurales. Y les prometo, como lo hemos hecho siempre, que tan pronto se tenga la propuesta de reforma electoral, aquí se va a debatir, se va a analizar y tendremos también otras voces. Pero ahorita está este documento y pues nos parecía, ahora sí que de manera oportuna, ponerlo sobre la mesa. Así que así las cosas. Gracias también a Alfredo Hernández y a toda la gente que nos está mandando por acá WhatsAppazos. Silvia Nava nos llamó por teléfono. Felicitaciones también para Jaime, muy buen reportaje. Se refieren a lo de la Profeco y a nuestro querido compañero Jaime Obrajero, que ya tuvimos hoy muy tempranito.
Más adelante, en Así las Cosas.
¿Qué tan confiables son las recomendaciones de la inteligencia artificial? Lo revisaremos con Mario Campos en la sección Medios y Redes.
Así las Cosas. Así las Cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Entre la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, bueno, pues necesitamos las ideas. Modelo de utilidad, diseño industrial o solución de problemas que tienen como invenciones. Agua y sostenibilidad. Materia ambiental quiere decir tecnología para energías limpias, inteligencia artificial, centros de datos. Materia aeroespacial, electromovilidad y semiconductores. Todo lo que tiene que ver con salud, dispositivos médicos, fármacos, es una de las grandes potencialidades de crecimiento de México en el corto plazo. Esa convocatoria se cierra el 30 de octubre.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos y rápidamente le mando otra vez un abrazo a mi querido Marco Fernández, borrego salvaje de corazón, y me pasa por acá el tuit de la Embajada de Japón en México. Y dice, México hace historia al convertirse en bicampeón del Mundial de Robótica FIRST, celebrado en Nagoya, Japón. El equipo LAMBOT 3478, conformado por estudiantes de la Prepa Tech Campus San Luis Potosí, un hito sin precedentes para la robótica mexicana. Oiga, pues muchas felicidades, muchas, muchas felicidades a toda esta banda de chavos. Ahí estoy viendo las imágenes. Muchísimas felicidades, de verdad, ¿eh? Gracias, querido Marco, por acercarnos buenas noticias. Y esta es una muy, muy buena noticia. Bicampeón del Mundial de Robótica FIRST allá en Nagoya, Japón. Así que así las cosas esta mañanita. Bueno, escuchaban ustedes en el separador a Marcelo Ebrard, secretario de Economía. ¿Por qué? Tengo aquí en mis manos un comunicado de hace ya un par de semanas. Dice: Secretaría de Economía e INPI, el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, anuncian 250,000 pesos a los ganadores de las 11 categorías del premio INPI a la Innovación Mexicana 2025. Y me enlazo literal hasta Ginebra, porque está Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, allá en Ginebra, en la edición número 66 de las Asambleas Generales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero pues para hablar de esto, y ya después, Santiago, espero que nos podamos ver aquí en la cabina para hablar de tantas más cosas que hay ahorita sobre la mesa. Pero antes que nada, te saludo. Buenas tardes para ti, Santiago. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Gracias, Santiago. Pues a ver, cuéntanos de esto, este programa, este premio, 250,000 pesos a los ganadores de las 11 categorías del premio INPI.
Sí, a ver, primero creo que habría que hacer como un contexto general. Finales del año pasado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual presentó su informe de global de innovación. Uh-huh. Y nosotros quedamos como país, la verdad es que muy mal. Yo lo he pensado que sí, que es una patología. Somos la 12ª economía del mundo y es increíble que estemos en el lugar 73 de insumos de innovación y 56 a nivel general de innovación. La respuesta en la Secretaría de Economía, por supuesto, el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo al interior del INPI es cómo generamos las condiciones medioambientales para poder mejorar esta condición. Hay muchos elementos que se han hecho. Se ha incrementado el número de examinadores en el INPI, se está generando un procedimiento acelerado de patentes mexicanas, otra patología. Tenemos el 94% de las patentes que registramos anualmente en el país son extranjeras y solo el 6% nacionales. Wow. Y bueno, realmente es claro que un país con tecnología y conciencia es un país que puede prosperar de forma mucho más rápida. Y ejemplos tenemos miles: está Corea del Sur, está Singapur, está China, bueno, Suiza, Suecia, que son los países que están encabezando todo el sistema de innovación a nivel global. Pero en ese punto, uno de los temas es cómo incentivamos a que las y los investigadores científicos y tecnólogos y tecnólogas mexicanas puedan tener una mayor participación en el ecosistema. Y uno de los temas fue precisamente hacer un concurso. El INPI desde el 2018 tiene este concurso, sin embargo, era como un concurso, digamos, reducido en términos no solamente del premio, sino también de qué es lo que se estaba buscando. A partir de las pláticas con el secretario Ebrard, lo que determinamos es que hubiera una convocatoria con 11 categorías, pero categorías enfocadas hacia la resolución práctica de problemas. Uh-huh. Por ejemplo, cambio climático, por ejemplo, semiconductores, por ejemplo, industria aeroespacial o automotriz. Solo para poner ejemplos, hace unos días tuvimos la presentación en la Secretaría de Economía y conocimos a una joven egresada de ingeniera de León del Tecnológico de Monterrey, que había elaborado con base de insectos luminosos mexicanos una película que va a servir para que los astronautas en la Estación Internacional puedan medir la radiación. Una joven de 21 años mexicana que está haciendo este tipo de innovaciones. Un vehículo que se mueve a base de hidrógeno, que también por parte del Sinvestav, o temas ya de software que pueden llevar el seguimiento de pacientes o la posibilidad en tema de cambio climático, por ejemplo, o de combate y de protección del medio ambiente y de combate a la contaminación. Ya en México ha desarrollado mecanismos para poder aislar los derrames de petróleo en el mar. Entonces, a ver, el punto central es que hay una gran creatividad en el país. Lo que se necesitaba es generar un proceso de incentivos, y creo que se va en un buen camino con estas decisiones de convertir al CONACYT en una secretaría, entre otros.
A ver, y en esto, Santiago, te escucho, y bueno, a mí me da mucho gusto, por supuesto, que haya estos incentivos. Estamos estamos hablando de esta cantidad de dinero, 250,000 pesos a los ganadores de estas 11 categorías. Pero, a ver, ahorita te escuchaba y decías, bueno, sí, sabemos dónde estamos en términos de competitividad, que no es nada agradable saber en qué lugar estamos. También lo que nos decías de las patentes y demás asuntos. Sin embargo, mencionabas algunos países como Corea del Sur, etcétera, en donde no solamente es el incentivo, en tal caso económico, o el incentivo en un momento dado, digamos, de impulsar algunos proyectos, sino de caminar junto con la formación de estos jóvenes hombres y mujeres para que, en verdad, la idea de innovar, la idea de investigar, esté desde el principio. Es decir, porque si no, posiblemente logremos premiar 11 muy buenos, pero no necesariamente estamos fomentando una mentalidad, digamos, de innovación, de patentes, de inventar, de transformar el mundo, que viene un poco más abajo incluso en edades, Santiago.
Sí, a ver, que es, efectivamente es cierto, este es un proceso que va a, hay que irlo trabajando desde la educación en secundarias, en preparatorias, por supuesto, a nivel universidad, y por otro lado, cambiar la cultura. Nosotros no, como país, y esto la propia secretaria de Ciencias, Rosario Ruiz, ha insistido y se ha avanzado mucho al respecto, de que pues, no había una cultura en realidad de patentamiento, sino más bien de publicación. Sistema Nacional de Investigadores te premia si tú haces una publicación, pero el problema es que si en un año tú no registras una patente, entre paréntesis, tardamos 4.3 años en promedio al inicio de esta administración para tener una patente, entonces se pierde la novedad y por tanto se pierde la exclusividad. Ya. Porque la propiedad industrial hay que verla intelectual en su conjunto, se trata de exclusividad de un punto, una invención en particular para poderla explotar comercialmente. Lo que se busca, y esa también es otra de las partes en donde hay que trabajar, es que podamos generar la transferencia tecnológica. El día de hoy solo el 10% de las patentes mexicanas se comercializan, y esto pues, evidentemente tiene que cambiar, y el INPI debe dejar de ser una oficina que solamente registre invenciones, o registre marcas, o registre denominaciones de origen, indicaciones geográficas, sino que también participe con la Secretaría de Economía. Por eso está el INPI enclavado en Economía, para poder hacer la transferencia tecnológica y generar desarrollo económico. Claro. Yo creo que ese es el objetivo central.
No, a mí me parece muy bueno, y me parece muy bueno ponerlo sobre la mesa y con los datos realistas. Nada de decir, no, es que estamos los números. No, no, no. Es decir, estamos donde estamos, y por supuesto, para salir de ello, por aquí me decía el abogado León Felipe Sánchez, dice, por ejemplo, es importante también analizar la fuga de cerebros, y sí, lo que nos sucede es una fotografía muy compleja, pero bueno, por lo menos este es un arranque. Entonces, recuérdanos nada más, Santiago, la gente que nos está escuchando, ¿qué tiene que hacer si quiere participar?
Bueno, hay que ingresen a la página de internet del INPI, ahí van a encontrar una liga que los lleva directamente al registro, se tienen que registrar de manera en línea los datos, y pueden participar aquellas personas que hayan solicitado una o tengan el registro de una patente durante 2024 y 2025 hasta el mes de octubre. La idea es que va a haber un jurado internacional, nos va a apoyar también la Organización Mundial de la propiedad intelectual con una persona para formar parte del jurado, y además de científicos nacionales de la Secretaría de Ciencias y la Dirección de Patentes, con la finalidad de que sean los mejores proyectos los que se premien, y esto la premiación se hará en el mes de diciembre.
Perfecto. Bueno, y ya estaremos conversando de muchísimas cosas más ahora que regreses a México. Gracias, Santiago, por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby. Un saludo.
Un abrazo. Gracias. Es Santiago Nieto, director general del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Está por allá en Ginebra. Y bueno, pues hablemos de mucho. Me va a parecer también interesante saber qué se está debatiendo a nivel global sobre propiedad intelectual. Y bueno, pues pongamos las cifras claras aquí sobre la mesa. Y bueno, si se puede incentivar esto, me parece muy bien. Ahorita lo vamos a compartir, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales. Y por cierto, hace rato me decían por acá que he estado hablando del arancel al jitomate. Hay que decir que todas las primeras planas traen el día de hoy esto, arancel al jitomate. Lo veo aquí en Reforma, en La Jornada, etcétera, pero por acá me dicen que no es un arancel, sino es una cuota compensatoria por supuestamente vender a precios más bajos del costo. Gracias, y ya lo estaremos, por supuesto, comentando. Mi querido Pancho González, te mando un abrazo totote. Bueno, nos vamos a ir al corte y, por supuesto, regresamos con el comentario editorial de Francisco Javier González, que nos habla de Sinner, el que no solamente llegó a la final de Wimbledon, sino la ganó. ¡Vámonos!
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal. Ocultan resultados de 5 auditorías a Pemex.
Reforma.
Aplica Estados Unidos arancel del 17% al tomate.
Milenio.
Demandaré. No se dialoga con el abogado de un narco. Claudia.
Excelsior.
México buscará un acuerdo global con Estados Unidos.
La Jornada.
Aplica Estados Unidos arancel de 17.09% al jitomate mexicano.
El Financiero.
Desestiman mercados amenaza de aranceles.
El Economista.
Estados Unidos aplica cuota antidumping de 17.09% al tomate mexicano.
Deportes.
El servicio dentro del área. La chilena y el gol. ¡El gol!
Con Francisco Javier González. En Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. Les invito esta mañana a recordar algunas de las grandes rivalidades que ha tenido el tenis en los últimos tiempos y también hablar de la personalidad de quienes estuvieron involucrados. Por ejemplo, y muchos de ustedes tal vez no la vieron, pero algunos lo van a recordar. En la de Bjorn Borg contra McEnroe, uno era de hielo y el otro era muy pasional. En la Connors-McEnroe, los dos eran de mecha corta. En la trilogía de los últimos tiempos entre Federer, Nadal y Djokovic, Roger fue educándose hasta ser un tenista realmente elegante, pero en sus inicios era sumamente rebelde, era muy difícil. De Nadal podemos decir que siempre fue un toro y Novak siempre ha sido y seguirá siendo un insurrecto. En la que se está estableciendo en los tiempos recientes vemos a Carlitos Alcaraz, un joven expresivo, explosivo, carismático y un italiano que por lo menos a mí no me parece italiano. Igual me fijo mucho en el prototipo. Es que Sinner no es expresivo, no habla demasiado, no gesticula, grita poco, pero eso sí, es una máquina de devolver golpes.
El domingo, Sinner ganó la final de Wimbledon.
Logró esta victoria después de haber caído de manera sumamente dolorosa 5 semanas atrás en Roland Garros, como recordamos, un partido épico y larguísimo. Después de su derrota, sus entrenadores le dijeron que usara esa experiencia como combustible en lugar de dejar que se convirtiera en un lastre. Sinner declaró que superó la decepción de París haciendo una barbacoa y jugando ping-pong con sus amigos.
Se dejó del tenis, se refugió en los suyos y a esperar el otro torneo.
Le aconsejaron también que fuera un poco más valiente en los momentos clave y se dotó el domingo en la Catedral del Tenis, porque a pesar de perder el primer set tras tener ventaja con el antecedente de Roland Garros, fue dominante el resto del partido. ¿Y de qué manera?
Este final fue otro episodio en una rivalidad que pinta para ser la más importante de la actualidad y del futuro.
Sinner es el primer jugador en vencer a Alcaraz en una final de Grand Slam y Carlitos fue el primero en vencer ser al italiano. Fue su primer enfrentamiento en una final de Wimbledon. Es improbable que sea el último. Esta victoria de Sinner, la primera a domicilio, porque era la cancha en la que defendía su título, el español, es sumamente representativa. Posiblemente está abriendo una nueva época del tenis, como hace 17 años sucedió, cuando Rafael Nadal derrotó a Federer justamente en esa superficie, que es la que mejor se le daba al suizo. Estos dos jóvenes se han repartido los últimos 7 títulos de Grand Slam y 4 de ellos han sido para Sinner. Hay poca diferencia en los números de uno y otro. Sinner ha ganado 20 títulos, Alcaraz 21. El español tiene ventaja en Grand Slams, con 5 frente a los 4 del italiano. Alcaraz aún es líder en el historial de enfrentamientos, 8-5, pero Sinner rompió una racha de 5 derrotas consecutivas contra el español. Perdón por tanto número, pero eso nos da una gran idea de lo que ha sucedido con los que hoy son el número 1 y 2 del tenis.
Estarán sembrados en lados opuestos de los cuadros durante mucho tiempo.
Esto garantiza potenciales enfrentamientos en fases avanzadas de los torneos más importantes como los Masters 1000 o los Grand Slam. Sinner y Alcaraz son los primeros en decir que su incipiente rivalidad tiene un muy largo camino por recorrer antes de llegar al misticismo de las figuras del pasado.
Sin embargo, podemos decir que el tenis está en buenas raquetas mientras les dure.
Alcaraz ya ha declarado que no quiere una vida monástica para ganar y ganar y ganar partidos de tenis, y Sinner es un tipo bastante reservado, cuya duda, para mi gusto, se establece en saber si van a resistir, como los de antaño, la dedicación 100% a su deporte para ser campeones eternos. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias, buen día.
Así las cosas.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android.
Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No responde para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
9 de la mañana con 5 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana a las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 15 de julio del 2025. Y gracias a toda la gente que nos ha estado, escríbele que te escribe el día de hoy, muchas llamadas telefónicas también, la verdad, muchas gracias. Y bueno, porque hemos tenido varios temas, algunos de los cuales provocan harta conversación, así que de verdad a todos les mandamos un gran abrazo a quienes andan por acá en Twitter, en X, por supuesto. A mi querido Miguel Acosta dice: si hay innovación y patentes en México, pero faltan recursos para que esas invenciones se lleven a la práctica y a las empresas no siempre les interesa. Sí, pero también hay procesos demasiado largos. O sea, esto que nos decía Santiago Nieto, de más de 4 años y medio para poder registrar una patente, pues ya cuando la registras, ¿ya para qué? Literal, o sea, ojalá se pueda ir caminando en ello. Justo lo que platicábamos hace unos minutitos. Oscar Villagrán, también por acá te mandamos un abrazote. Enrique GB, González BG, que también nos escribe siempre a través de Twitter X, para que vean que sí, los veo también en Twitter X, no solamente los WhatsAppazos. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. También a los que están, por supuesto, en Facebook, que me voy a dar una vueltecita rapidona por acá, para que luego no digan que los tengo también abandonadísimos. A mi querido Pepe Lozano le mando un abrazo, por supuesto, hasta Tapachula. Dice: ¿con qué inicia? ¿Con agua mineral o el café caliente? Con las dos. Lo que pasa es que en realidad he estado tomando un poco menos de agua mineral, temita ahí de salud, pero hoy sí me traje una agüita mineral porque se me antojó muchísimo. Así que ya lo saben, mi café caliente normalmente, ahorita ya no tanto, pero mi agua mineral muy fría. En fin, nos queda todavía muchísimo por delante. Ahorita les vamos a platicar algo de del desabasto de medicinas y lo que se está diciendo desde la mañanera. Por aquí Paco Serrano también me saluda, dice: buenos días, un buenos días también para ustedes. Ya saben que este programa y mi despeinado perpetuo lo pueden ustedes ver a través de todas las plataformas digitales de W Radio. Transmitimos a través de Twitter X, de YouTube, de TikTok, ahí pueden ver justo eso, mi despeinado habitual. El otro día alguien me dijo: ¿pero por qué tienes el pelo así de alborotado? Pues porque así es, básicamente así es. Siempre he dicho que en este mundo hay que vivir despeinados, hay que abrazar la vida, no comer chocolate porque a mí no me gusta, pero quien quiera comer chocolate que lo coma antes de que me regañen, y por supuesto irle a los Pumas aunque pierdan. Los hombres, las mujeres han ganado, así que irle a las Pumas, que son las que están ganando. Así que, así las cosas esta mañanita. De verdad, muchísimas gracias a toda la banda que nos está saludando por acá. Beatriz B. también me manda por acá un mensaje. Muchísimas gracias. En fin, tenemos harto por delante todavía en esta mañana. En un ratito más vamos a hablar de Grok, inteligencia artificial, que se volvió antisemita. ¿Qué pasó el fin de semana? Estuvo interesante, la verdad, y lo que viene por ahí. También vamos a hablar de las mediciones de pobreza, hacia dónde va el asunto. En fin, harta cosa esta mañanita, señores y señores. Así que ya lo saben, a esta hora que son las 9:09, echen un whatsappazo y díganme qué están haciendo. ¿Ya desayunaron? ¿En dónde andan? 55-25-690-941. Yo ahorita ya solamente mi agua muy, pero muy fría. Y esto, ¿quién lo propuso esta finalmente, equipo? ¿Quién la propuso? ¿Memo? ¿Esa la propuso mi querido Memo? Está muy bien. Ahora está bien. Me gusta esto de Pitbull y Kesha. La verdad, muy bien también para las 9. Así que arrancamos.
Lo hemos dicho varias veces. Estados Unidos tiene que incrementar sus operativos para disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Ilegal. Es una labor que tienen que realizar ellos.
Ha logrado adquirir ya el 96% de los insumos que requiere el sistema público de salud para operar este 2025 y 2026. Es una inversión estimada que hemos realizado de 284 que se va a realizar de 284 mil millones de pesos, que es lo que cuestan los medicamentos en caso de irse adquiriendo cada una de las piezas que hemos comprado y para las cuales tenemos contratos.
La verdad es que Yunes no quería afiliarse a Morena, la verdad. Se afilió por invitación, o sea, él estaba bien sin afiliarse a Morena. Y personalizan, pero sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial.
De nuevo que ya está identificado, ya tenemos la solicitud de orden de aprehensión. Desde luego estamos trabajando intensamente pues para tratar de localizarlo.
Pointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos. Por acá dice Maquis. Buenos días, Gaby, soy Maquis, estoy en la oficina escuchándote. Salgo de vacaciones a partir del viernes. Ah, qué rico. Qué rico, disfrútalo muchísimo. Y bueno, también por acá me escribe, y tiene toda la razón, me escribe Agustín Pérez Hernández, y dice que no se te olvide, maestra, que también vemos a las personas que te hablan al oído tirándote líneas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es que el otro día, no sé qué radio escucha, me dijo, se nota que te tiran línea todo el programa. Y entonces yo les dije, sí, aquí en la cabina están parados todos los que me tiran línea. Así que si ahorita entran a ver la transmisión a través de X, YouTube o TikTok de W Radio México, van a ver a todos los que están parados atrás de mí tirándome línea. Y si no ven a nadie, pues es porque nadie me tira línea. Pero bueno, gracias, de verdad. Hay que entrarle con sentido del humor también al mundo. Bueno, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con parte de lo que ha estado sucediendo en estos últimos minutos. La voz de la presidenta de México esta mañana desde la conferencia matutina dice que Estados Unidos tiene que incrementar sus operativos para disminuir el tráfico de armas a México. Lo tienen que hacer ellos. Bueno, pues va, ahora sí que de ida y vuelta. Estados Unidos dice México tiene que acabar con el tráfico de fentanilo y la presidenta dice Estados Unidos debe acabar con el tráfico de armas. Y miren, aquí hay varias cosas. Primero, es cierto, en Estados Unidos se tendrían que ser mucho más responsables de lo que pasa con las armas. Eso queda clarísimo. La cantidad de armas que pasan a nuestro país es brutal. Ese es un tema del que ya hemos hablado. Y en cuanto al fentanilo, vale la pena revisar las cifras de lo que está pasando en Estados Unidos. Hace una semana o un poco más, leía yo algún reportaje allá desde Estados Unidos de cómo ha disminuido considerablemente el consumo de fentanilo en Estados Unidos, que sí, desgraciadamente está siendo sustituido por otras drogas, pero también cómo se ha modificado, digamos, el patrón de consumo. Vale la pena echarle también por ahí un ojo. Luego la voz de Eduardo Clark, el subsecretario de Salud, esta mañana en la conferencia de prensa, también desde Palacio Nacional, dice que ya se tiene 96% de los insumos. Luego por ahí dijo, ya se invirtió, y la presidenta le dijo, se va a invertir la cantidad que se tiene. Ya me han escrito varios médicos que están en institutos nacionales de salud y me dicen, pues no, el desabasto sigue, sigue en áreas muy importantes. A ver si mañana mismo podemos hablar con Eduardo Clark. Y después, la voz de Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, hablando de las afiliaciones a Morena, precisamente el caso de Miguel Ángel Yunes. Después Salvador González, fiscal de Jalisco, en conferencia de prensa ayer sobre el caso de Carla, esta mujer de 28 años que fue asesinada el fin de semana en Guadalajara. En estas imágenes brutales, dice que ya tienen identificado al agresor. Y después la voz de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ayer diciendo pues que Putin lo tiene literal hasta la coronilla. En resumen, no dijo eso, pero dice, en verdad, nomás no logramos que Putin cumpla lo que tiene que cumplir. Y, por supuesto, también hace rato les leía que Trump está imponiendo 50 días, de un plazo de 50 días para que Rusia deje la ofensiva en contra de Ucrania. Y, por cierto, una de las cosas que también están pasando allá en Estados Unidos y que ahorita lo veo desplegado en CNN, Es el caso de estos archivos de Epstein. ¿Se acuerdan de este hombre Epstein acusado de pues, un montón de cosas, de tráfico de menores, de pedofilia, en fin, de un montón de cosas, que falleció en la cárcel, que se suicidó en la cárcel, por lo menos eso se dice, que se suicidó en la cárcel? Y el presidente Trump, el hoy presidente Trump, hizo campaña, entre otras cosas, diciendo que iba a dar a conocer todos los archivos de Epstein, en donde había incluso una lista de clientes, en donde supuestamente en esta lista aparecían demócratas de alto nivel, ¿no? Por ahí se hablaba que personas cercanas a Clinton y a Obama y a Biden y no sé qué. Esta lista de clientes que tendría Epstein, y dijo tal cual Trump, vamos a dar a conocer todo. Y pues mucha gente se la creyó y dijo, va, y queremos saber todo lo que sucedió. Bueno, pues dieron a conocer o entregaron los archivos de Epstein a todos los youtubers y algunos periodistas jóvenes afines al movimiento de Trump, a MAGA, algo similar a lo que sucede con los youtubers mexicanos, hagan de cuenta los youtubers de allá, y les entregaron una carpeta donde venían los archivos. Pues resulta que en esa carpeta no había nada interesante, no había ninguna lista de clientes, no había nada. Y bueno, esto se le está revirtiendo a Trump de una manera impresionante, sobre todo en una base más joven de apoyo. Este fin de semana hubo una reunión, no recuerdo ahorita en qué ciudad, pero hubo una convención importante en tamaño de jóvenes que apoyan el movimiento, el MAGA Movement, y literal estuvieron gritando, queremos el archivo de Epstein, queremos el archivo de Epstein, no se vale que la fiscal diga que ya no lo van a entregar. Y Trump todo el tiempo está diciendo, ya, supérenlo, vamos a hablar de otra cosa, y pues no logra sacar ese tema. Ya se está exigiendo por ahí la renuncia de la fiscal, y todo pues porque no entregan, digamos, este archivo Epstein, que la verdad es que no existe. Esa es la verdad. Pero por ahí estuvo diciendo que esa era la, digamos, la promesa, una promesa de campaña. Así que bueno, uno nunca sabe por dónde lo van a agarrar las palabras. Vamos con algunos audios desde la conferencia matutina. La presidenta, como ya les decía, se ha referido a varios temas. Se ha hablado de temas de salud esta mañana. Se ha hablado también, como ya les dije, está por ahí todo el gabinete de salud. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta sobre el tema de los medicamentos. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Denle play, por favor. Listo, venga.
Hemos logrado adquirir.
Bueno, ya esa no es la presidenta, espero que. Esa es clara. Bueno, vamos a escuchar.
El sistema
clara.
Público de salud para operar este 2025 y 2026. Es una inversión estimada que hemos realizado de 284. Que se va a realizar de 284 mil millones de pesos, que es lo que cuestan los medicamentos en caso de irse adquiriendo cada una de las piezas que hemos comprado y para las cuales tenemos contratos. En segundo lugar, también comentarles que durante este mes pasado de junio y julio, estamos recibiendo más de 416 millones de piezas de medicamentos e insumos para la salud que atienden a todas las instituciones públicas, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS-Bienestar, a los Instituto Nacional de Salud, etcétera. En el caso de medicamentos oncológicos, medicamentos para el cáncer, hemos adquirido contratos para el 98% de las piezas necesarias para operar durante estos siguientes dos años. Representan cerca de 207 tipos de insumos para la salud asociados a la rama de oncología, a la rama de atención al cáncer, y seguimos trabajando en ese 2% que nos resta por adjudicar. Este mes, nada más, en el IMSS-Bienestar, que es la institución pública pues más de más reciente creación, estaremos recibiendo más de 300 mil piezas de medicamentos oncológicos a lo largo y ancho de las 23 entidades federativas que integran este sistema, además de algunos medicamentos adicionales para tener en reserva en la megafarmacia de Huehuetoca, para si surge alguna necesidad emergente, poder distribuirlos de manera rápida a cualquier parte del país.
Bueno, esto fue lo que dijo el subsecretario Clark. Ya veremos esto. Dice, bueno, adjudicar, una cosa adjudicar, otra cosa si ya se tienen y si ya se distribuyeron. Y ahora sí vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Estamos tomando un programa que inició la gobernadora de Veracruz en Veracruz, ella le llama camionetitas de la salud. Nosotros le llamamos rutas de la salud, que es un sistema de distribución junto con, nos están ayudando las entidades de la República que están en el IMSS-Bienestar, y en agosto le damos el banderazo de salida a todos los camiones, camionetas, camionetitas, todo lo necesario, lanchas para llevar a todas las islas, todos los medicamentos necesarios. Entonces, en agosto ya se están distribuyendo con el sistema actual de distribución, pero lo vamos a reforzar.
Bueno, pues insisto, esto es parte de lo que se ha dicho esta mañanita sobre el tema de salud. Y saludo en la línea a Mariana Campos, ella es directora general de México Evalúa. Aquí hemos hablado muchísimo de la desaparición del Coneval, este organismo dedicado a la medición, pues lo voy a poner en términos muy, muy básicos, a la medición de la pobreza, aunque no solamente, sino también la política social en nuestro país, y también una instancia muy profesional que recomendaba y hacía sobre todo también análisis de esto, políticas públicas en materia de pobreza y de políticas sociales. Y ya les decía que una buena parte de lo que hacía el Coneval, pues ahora lo tendrá que hacer el INEGI. De eso ya hablamos un montón, ustedes lo recuerdan, aquí estuvimos revisando los pros y los contras, lo vimos con Enrique Quintana, lo vimos con especialistas, esto qué significaba. Bueno, pues desgraciadamente sucedió, y lo digo desgraciadamente porque el Coneval es una institución a la que yo respeto, respeté profundamente, pero bueno, me da gusto que ahora se crea un consorcio para dar seguimiento a la medición de la pobreza y la evaluación de la política social. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días.
Buenos días, Mariana. Pues a ver, cuéntanos, ¿qué es este consorcio?
Pues, Gaby, el consorcio es una iniciativa que se presenta pues en el contexto de la desaparición del Coneval. Somos 5 organizaciones de la sociedad civil y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE de la Ibero. Uh-huh. Nosotros reconocemos que pues la desaparición del Coneval es definitivamente una pérdida institucional relevante, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque pues era una institución que había consolidado una metodología para evaluar la pobreza por carencias, por ingresos. Había también consolidado metodologías para evaluar la política social y había creado una, digamos, una metodología transparente, replicable y sobre todo que tenía credibilidad. Entonces, nosotros ante este contexto presentamos esta iniciativa con el ánimo de colaborar y de construir un diálogo formal con el INEGI, uh-huh, que es ahora la instancia que va a estar encargada de estas funciones, y con las demás entidades responsables de asumir legalmente pues las atribuciones que tenía el Coneval, ¿no? Quiero aclararte que nosotros reconocemos la capacidad técnica y la, uh-huh, autonomía del INEGI. O sea, el INEGI nos ha demostrado ser una institución pues de excelencia, con toda la capacidad técnica de producir estadísticas. Sin embargo, hay que reconocer que no ha estado en sus funciones la evaluación, claro, de la política pública. Y esto es una nueva función. Y por ende, creemos que en esta transición debe pues permitirse el acompañamiento de especialistas. Porque lo que queremos buscar es que no se pierda este espacio de que haya, un espacio técnico para comentar los resultados, para interpretarlos, ¿no? Ya. Más allá de las narrativas políticas, claro, que cada quien le pueda dar al enfoque y a los distintos datos que van a salir, pues creemos que debe ser muy, muy relevante, básicamente, salvaguardar este espacio.
Sí. Ahí creo que llegó una patrulla o algo cercano a ti, pero...
Disculpa.
No pasa nada.
Pasa por mi ventana una ambulancia.
Es una ambulancia, ok. Sí, no pasa nada.
Tiene un poco de tráfico.
Ahora sí que así...
Esperemos logre salir.
Así las ciudades, sí, ahí estamos oyendo precisamente
así
que está...
Así las cosas, David.
Así las cosas, exactamente. Oye, pero, a ver, me parece muy importante y lo que estoy entendiendo es... A ver, ustedes... van a producir la información, además de evaluar la política social, o van a trabajar con el INEGI, que va a producir información, porque es lo que le toca al INEGI, y a partir de esa información, ustedes evaluar la política social. Es decir, ¿cómo complementar, ya una vez que sucedió lo que sucedió, cómo complementar los trabajos que harán ustedes y que hace el INEGI?
Bueno, nosotros sí vamos a analizar, digamos, los resultados de manera independiente, ¿no?
Okay.
Creemos que va a ser importante también, por ejemplo, darle seguimiento a cuáles fueron las preguntas que se incluyeron en la ENIG, Porque es posible que cambien estos insumos, o sea, podrían haber
cambios. ¿En la ENIG qué es? Recuérdanos qué es la ENIG.
La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, okay, que es la base fundamental para hacer estos cálculos. Entonces, queremos entender cómo evolucionaron estos cuestionarios, qué insumos realmente hubieron para esta medición, cómo se preserva la metodología del Coneval o si va a sufrir algún cambio. Entonces, sí haremos un análisis independiente. Pero además, Gaby, vamos a complementar esta etapa en donde seguramente se van a vertir estos resultados en la opinión pública con análisis propios. Todas las organizaciones que estamos en este consorcio hemos creado indicadores propios para analizar aspectos relacionados. Por ejemplo, ahorita hablabas en tu programa del tema de salud, que sabes que ha sido importantísimo. Uh-huh. Y nosotros, en el caso de México Evalúa, vamos a estar calculando el gasto de bolsillo que están teniendo que hacer los hogares precisamente por los problemas que ha habido de acceso a la salud y de acceso a medicamentos. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, qué tanto afectó a las familias de menores ingresos, cuál fue el gasto catastrófico, ¿no? Que es cuando este gasto de bolsillo ya es muy relevante.
Okay. Pues a mí, a ver, me parece fundamental y además conozco, por supuesto, México Evalúa, pero también a los demás que participan en esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, también ahí con Rogelio Gómez Hermosillo, también obviamente este Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Ibero, en fin, es México Cómo Vamos, que le mandamos ahí también a Sofía Rodríguez un abrazote, en fin, los conocemos a todos y la verdad es que a mí me parece muy importante. Aquí la pregunta es, a ver, ha habido, digamos, un gran debate, Mariana, sobre, por ejemplo, la reducción de pobres en nuestro país. Y entiendo que van a venir datos próximos. En el caso, por ejemplo, de que de parte del INEGI tengamos algún dato que hable sobre una posible reducción de la pobreza en nuestro país, ¿qué tan confiable será o no será de acuerdo con todo lo que ustedes están viendo y sobre todo cómo se está transformando digamos las responsabilidades en la medición, lo que hacía el Coneval, que ahora es el INEGI, etcétera? Es decir, ¿cómo vamos a poder navegar los ciudadanos entre toda esta información, lo que hagan ustedes y lo que hagan instituciones como el INEGI?
Bueno, nosotros creemos en principio estamos asumiendo que no hubieron grandes modificaciones a los cuestionarios.
Okay.
Estamos asumiendo que se va a utilizar en principio la metodología que ya había establecido el Coneval. Entonces, en ese sentido, pensamos que pueden ser confiables los resultados. Sin embargo, tenemos que hacer esta revisión por ser la primera vez que sucede. Y entonces decir, bueno, el INEGI contó con todos los insumos que tenía que contar, modificó o no la metodología, cómo le hizo en caso de tener menos información para obedecer la misma metodología u otra. Entonces creo que va a ser por eso relevante estar dando seguimiento a tanto al análisis como del INEGI como al nuestro. Y pues que, digamos, lo pongamos como prioridad en la agenda, claro. Gaby, porque creo que no debemos ir un paso atrás.
Sí,
nuestras autoridades tienen que aceptar ser evaluados los trabajos, los programas, ¿no? Es un tema fundamental y creo que es políticamente muy sensible.
Sí.
Entonces, hay que reconocer los distintos ámbitos. Está bien que algunos lo vean desde un punto de vista más político, pero tiene que existir un espacio de diálogo en donde estos resultados se puedan analizar desde una interpretación técnica, analítica y lo más objetiva posible.
Ya. Pues a mí me parece fundamental lo que están haciendo. Muchísimas felicidades. Y tal cual, Mariana, pues te pediría que tan pronto empiecen a tener resultados este consorcio, pues aquí podamos hablar de ellos, darlos a conocer y, por supuesto, debatirlos. Por lo pronto, no sé si ya tengan sus redes o algún sitio o algo, Mariana.
Todavía no, pueden seguirnos a cualquiera de las 6 organizaciones. Okay. Nosotros estamos esperando que a principios, los primeros días de agosto salgan o finales de julio salgan los datos de la ENIG y hayan los primeros cálculos de parte del INEGI y nosotros estaremos saliendo como a mediados de agosto para que más o menos se den una idea de los tiempos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana, te mando un abrazote y seguimos al habla. Gracias.
Claro que sí, hasta luego, Gaby.
Hasta bye. Luego, que estés bien. Es Mariana Campos, directora general de México Evalúa, este consorcio que se crea en donde está el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, México Evalúa, México Cómo Vamos, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Y bueno, pues me parece muy importante. Ellos reiteran su respaldo al INEGI. Aquí ustedes lo saben, yo considero que el INEGI es una gran, gran, gran institución. Además, ahora sí que los usamos diario, ¿no? Yo creo que la participación de Enrique Quintana sin el INEGI sabría diferente. Siempre estamos echando mano de los reportes cotidianos o los reportes también periódicos del INEGI. Así que qué bueno que reiteran su respaldo. Y bueno, pues vamos a ver esto que sucede. También, bueno, pues el hecho de que se muevan estas organizaciones pues para crear el consorcio una vez que desaparece el Coneval. Pues bueno, qué bueno aprovechar esos momentos. Lástima que desapareció el Coneval, pero bueno, si esto sirve para activar otras lecturas también, pues qué bueno, ahora sí que el mundo se sigue moviendo. Nosotros nos vamos al corte, señoras y señores, y volvemos con Mario Campos, inteligencia artificial que se volvió antisemita, ¿qué está pasando? ¡Vámonos!
Así las cosas con Gabriela Barkentin al aire por W Radio. Medios y redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
Nueve de la mañana con 35 minutos. Híjole, es que me acabo de enchilar. Digo, ustedes no están para... Me acabo de poner una enchilada y no me refiero a las noticias, sino una enchilada real. Hola, Mario Campos.
Un vasito de leche para la maestra. No manches. Para Argentina, no sea así. Pues, ¿qué comiste, Gaby?
Pues nada, me dieron aquí una cosita. Híjole, pero...
¿Quieres que hagamos monólogo esta mañana?
Híjole, ¿no? O sea, no tienes una idea el nivel y según yo, ¿no? Pero ahorita que abrí el micrófono. Híjole.
Oye, si llegas al punto donde se forman gotitas arriba del labio. Ese ya señal de
no,
que...
No, ya, tremendo, tremendo esto, pero bueno, además le di con singular alegría una mordida y bueno, pero aquí estamos, enchilados, pero con energía. ¿Cómo estás, querido Mario Campos? Buenos días.
Muy bien, mira, lo podemos poner en cosas que no puede hacer la inteligencia artificial.
Exacto, exactamente.
Y enchilar todavía.
Todavía,
no, pues estoy bien, contento de platicar contigo y de este numerito que pasó... El 8 de julio, hace unos días, cuando este bonito bot de Grok, que es la inteligencia artificial que tiene X, pues se puso medio loca y empezó a hacer afirmaciones.
Claro. A ver, vamos a arrancar con, ahora sí que dirían, con el principio. A ver, sí, porque sí, luego sí. Asumimos que la gente sabe qué es Grok. ¿Qué es Grok?
Venga, mira, cuando es una inteligencia artificial, así como tienes el ChatGPT, y que todo mundo de pronto puede utilizar para alguna consulta de trabajo, de entretenimiento, lo que sea. Musk tiene la suya y se llama Grok y la encuentras a través de X. Uh-huh. Y entonces, si tú estás en la plataforma, de pronto pues le puedes hacer consultas de, oye, aclárame este dato, o chécame si esta información que te estoy poniendo es real, o quién fue el que metió más goles en el último mundial. O sea, cualquier consulta que le quieras hacer. Y se volvió tema porque... justamente hace una semana se puso de pronto medio loco y empezó a hacer afirmaciones racistas, antisemitas. Uh-huh. Y el resultado fue porque le preguntaron, así anduvo 16 horas, digamos, en modo loco, y cuando le preguntaron o cuando investigaron con la empresa pues qué había pasado, lo que descubrieron es que le habían cambiado como la configuración del sistema y le habían quitado dos cosas. Una, que le quitaron que fuera como menos woke, este rollo de tú relájate y empieza a ser políticamente menos correcta, y le habían puesto este prompt, que es la instrucción que se le da a cuando tú quieres que haga algo la inteligencia artificial, le, uh-huh, le escribes algo que se llama prompt, y le habían cambiado al sistema este prompt diciéndole pues que fuera, que no tuviera pena de ser políticamente incorrecto, que dijera las cosas como son, y que básicamente se volviera provocador, irreverente, ¿no? Y el tema me parece interesante, más allá de que lo terminó arreglando Grock y dijo, bueno, ya reconocemos que se nos fue ahí, que nos equivocamos en el código que le pusimos y ya quedó resuelto. Me parece importante porque cada vez más gente está utilizando las inteligencias artificiales, sea Grock o sea el chat o sea aplicaciones específicas de compañía, para preguntarle consejos sobre su vida sentimental, si truenan con el novio, si se reconcilian con la familia. Sí. Te doy un dato que me pareció muy impresionante. Según un estudio del Pew Research en Estados Unidos, uh-huh, el 55% de los jóvenes entre 18 y 29 años se siente cómodos hablando de salud mental con la inteligencia, sí, artificial. Sí. ¿Qué dato? 55%.
¿Qué dato? Es un dato, sí.
Entonces, creo que el tema de fondo, Gaby, es que esto que pasó con Grock es un recordatorio que cuando le pedimos consejos, sobre todo no información, que se puede ser pues más verificable y puedes dar la fuente y puedes saber si es correcto o incorrecto. Pero cuando tú depositas tus opiniones sobre si algo está bien o está mal, si una relación debe continuar o debe terminar, si debes tomar una decisión laboral, si puedes aguantar algo en un tipo de dinámica de pareja o no, y asumes que es una racionalidad objetiva y mucho más sofisticada, digamos, que la opinión humana, pues en realidad es un error gravísimo, porque lo que está detrás, y eso evidenció esta falla con el caso de Grock, es que primero se alimentan de información disponible y por lo tanto repiten prejuicios y sesgos, igual que cualquier persona, porque de ahí se están alimentando, y dos, dependiendo, digamos, esa orientación y de la información disponible que tenga, te va a dar la opinión. Y la información disponible que tiene generalmente pues es incompleta, claro, para dar una opinión, una información correcta.
Sí. Y fíjate, aquí varias cosas. No voy a balconear a la persona, pero ayer una persona me decía...
nombres.
Sí, que bueno, pues que usa con frecuencia ChatGPT, no sé qué, y me dijo que el otro día le escribió al ChatGPT y le dijo, gracias, me gustan mucho tus recomendaciones. Y ChatGPT le contestó y le dijo, muchas gracias, me hace muy feliz que te gusten mis recomendaciones. Y dije, bueno, ahí se está trabando una bonita amistad con el ChatGPT. Pero digo, más allá de estas cosas que pueden ser inocuas, ahorita que decías lo de Pew Research, también me imagino que ha de haber sido en el marco de estos resultados. Yo no sabía que era un estudio del Pew, pero escuchaba yo hace poco un podcast en donde hablaban del peligro, por ejemplo, de si tú haces consultas de temas de salud mental, por ejemplo, y empiezas a hablar de temas de salud mental con la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial puede llegar incluso a medicarte, pues, ¿no?
Claro.
Y a caer en algunos temas, pues, y si tu confianza está en esa inteligencia artificial, pues una de esas le vas a creer y te vas a tomar lo que te dice que te tomes o que hagas lo que te dice que hagas. Y creo que sí, más allá de, digamos, lo que pasó con Twitter, o si hackearon al pobre de Elmo, y Elmo, sí, apareció también odiando a los judíos en su red social, y luego pues ya también tuvieron que decir que lo había hackeado. En fin, más allá de ello es qué tanto se convierten en conversaciones que se vuelven indistinguibles de otro tipo de conversaciones y frente a las cuales, como ya lo hemos platicado, Mario, tenemos pocos mecanismos, pues ya me atrevo a decir, a veces hasta un poco de defensa, ¿no?
Sí, y es muy importante esto porque está creciendo. Por ejemplo, ayer Grock sacó también Elon Musk. Ese no lo he podido probar porque creo que viene con una versión no de paga de primer nivel, sino la más cara, digamos. Uh-huh. Lanzó esto Companion, que son chatbots con los que tienes entes o agentes con los que puedes estar interactuando para que te hagan compañía, un poco como los que platicamos que ha estado promoviendo Mark Zuckerberg de Facebook, uh-huh, y cada vez está más orientado a construir este asunto de vuélvelo con quien te confiesas, con quien le pides consulta. Ya los propios anuncios de televisión, por ejemplo, hay uno por ahí que ya me tocó ver, donde una chica no sabe qué ponerse para ir al concierto, y entonces le muestra a la inteligencia artificial las botas o los zapatos, y la inteligencia artificial le dice qué debe ponerse. Y yo lo que pienso es que eso pues podría haberlo hecho o ella sola, o pedirle a una amiga, a un amigo, o a su mamá, o a alguien que le dé una opinión. Pero hay como una presión, digamos, para que incorporemos en la vida cotidiana cada vez más estas inteligencias, y lo cual yo creo que está buenísimo para muchas cosas, que te pueden resolver muchas dudas, pero no tienen juicio moral, no tienen elementos para determinar si es correcto o incorrecto, y la segunda, siempre parten de la información que tú le estás proporcionando, y normalmente pues le decimos orientando la respuesta que queremos escuchar, además. Claro.
Mira, nos escribe por acá Osvaldo Alexis Flores, me permite además leer al aire lo que me pone. Dice, hola Gaby, buenos días, te comparto mi experiencia. Por ejemplo, ayer tuve un pequeño ataque de ansiedad y pues se me ocurrió de la desesperación consultar a ChatGPT y me dio ejercicios de relajación y créeme que me ayudaron mucho. Gracias por compartir, Osvaldo, tu experiencia. Y sí, a ver, en todo esto, Mario y yo jamás somos como tajantes en decir...
No.
Simplemente es que lo hagamos un poco alertas. También es cierto que también puedes ir con un médico, un terapeuta, no sé qué, y te puede ir mal, ¿no? Es decir, no porque lo hagas con un médico te va a ir mejor que si lo haces con el ChatGPT. Creo que aquí, sobre todo, es que no lo hagamos de manera crítica, que estemos alertas, que si, por ejemplo, Osvaldo, me imagino que si te recomiendan tomar un medicamento, pues hacerlo con mucho cuidado, pues, o sea, ¿no? Ya estamos hablando ahí de otras cosas, o si empieza a convertirse en una dependencia también la relación con el ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial, pues también estar un poco alertas a ello, ¿no? Es decir, que no pensemos, insisto, que es inocuo, ¿no, Mario?
Exacto, que no es inocuo, que no es que yo pueda estarlo consultando y no va a pasar, no va a tener ningún efecto. Dos, no creer que tiene algún tipo de superioridad y que las decisiones, sobre todo en temas personales, éticos, morales, que tiene elementos suficientes para darnos una opinión y que su opinión está en un nivel, digamos, superior porque es una inteligencia artificial. Hay que evitar, digamos, una especie de fetichismo de la inteligencia artificial, que creo que es posible. Y tres, esto que tú bien dices de la lectura crítica, decir, a ver, ¿cómo se entrenó? Sí tenemos que entrar en un asunto de alfabetización mínima para saber de dónde se está sacando la información que me está entregando y qué rol le voy a otorgar en mi vida. Y el ejemplo que nos pone Osvaldo me parece muy bueno. Es decir, darme ejercicios para relajarme, palomita, check, bienvenido. Darme recomendaciones sobre si debo mantener una amistad, una relación o un trabajo, pues mucho más cuidado porque los efectos pueden ser mucho más serios y es muy probable que me esté reflejando simplemente lo que yo quiero que me refleje desde la manera en que hago la pregunta, ¿no? Y, claro. Ya lo hemos comentado aquí, como si tú le escribes y le dices estoy muy enojado por esto, te va a dar la razón, y si dices estoy muy animado por este proyecto, te va a alentar a que sigas con el proyecto. Claro. Es decir, no hay la lógica tiene que ver con el algoritmo, con empatizar a partir de repetir las mismas palabras que tú estás utilizando, pero no hay detrás de eso una racionalidad distinta a la que podría tener, por ejemplo, un profesional de la salud o de la terapia, pues que su función no es decirte qué hacer, sino darte elementos para que encuentres la respuesta.
Sí, y mira, muchos, Yolanda Barrita, le mandamos besos, abrazos y arrumacos.
Muchos saludos, Jayola.
Me acerca por acá, dice un estudio, dice, según este estudio, la pregunta que más nos haremos en el 2025 será ¿qué es real? Dice, esa va a ser tanto, y me encanta lo que nos acercas aquí, este estudio de tendencias, y la pregunta es ¿qué es real? Gracias, Yola Barrita. Y por aquí nos escribe Michelle Arroyo, desde Canadá, y dice, sobre el tema de Grok, se enteraron que en Turquía sorprendió positivamente a la izquierda porque atacó al presidente Erdogan, pues sí, y a todo su gobierno. Sí, y aquí también ha sorprendido tanto a, ahora sí que a Chairos y a Fifis, para caer en esta nomenclatura, porque unos atacaban a otros, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que es un temazazo, la verdad, mi querido Mario. Y yo diría, entrémosle con mirada crítica. Ese es el asunto. Usémoslo. Sí. Yo soy una usuaria de todo esto, pero con mirada crítica, Mario.
Y si quieres, pregúntale qué recomienda para la enchilada y luego nos cuentes qué te dijo.
Ahorita lo haré porque, francamente, la cosa está tremenda. Pero bueno, gracias, querido Mario. Te mando un abrazote.
Gracias a ti, Gary. Abrazo, hasta la próxima.
Mario Campos, ya saben, está todos los martes aquí con nosotros. Y ay, de verdad. Dice Polimia Romana, no tiene nada de malo utilizar la inteligencia artificial siempre y cuando no nos olvidemos de la natural. Sí, no, de hecho no tiene nada de malo. O sea, aquí ahora sí que no es hablar de malo o de bueno, sino más bien de cómo las estamos utilizando.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, @ Así las cosas W.
las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por W Radio.
Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal.
Ocultan resultados de 5 auditorías a Pemex.
Reforma.
Aplica Estados Unidos arancel del 17% al tomate.
Milenio.
Demandaré. No se dialoga con el abogado de un narco. Claudia.
Excelsior.
México buscará un acuerdo global con Estados Unidos.
La Jornada.
Aplica Estados Unidos arancel de 17.09% al jitomate mexicano.
El Financiero.
Desestiman mercados amenaza de aranceles.
El Economista.
Estados Unidos aplica cuota antidumping de 17.09% al tomate mexicano.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 53 minutos. Ya prácticamente nos vamos. Víctor Sandoval, voy contigo. Actualización de las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias. En la zona norte, Gaby, informar que en la calle Delicia 70, munición de cuerpos de emergencia, y esto es que se reportó la muerte de un joven, esto en un centro de rehabilitación. De acuerdo a los encargados, esta persona llegó a bordo de un vehículo lesionado esta mañana, sin embargo ya son investigados para ver si efectivamente llegó el golpeado o bien fue agredido dentro de este lugar, en la calle Delicia 70, colonia Guadalupe Tepeyac, perímetro Gustavo Madero. En esta misma zona, en la colonia Gabriela Hernández, que limita ya con el Estado de México, una fuga de agua potable, pues ha inundado por lo menos 4 calles a la redonda. En algunos puntos el nivel del agua superó ya 70 centímetros al interior de algunas casas. Siguen trabajando ahí personal del sistema de aguas, bomberos y de protección civil para cerrar esta válvula en esa zona norte de la capital. El reporte que tengo, Daniel.
Gracias, gracias. Ahora sí que así las cosas aquí en la Ciudad de México. Bueno, señoras, señores, nos vamos. Por aquí nos llamó Carlos Saldaña. Saludos para mi esposa Elvira Martínez y para mí. Venimos escuchando el programa Camino al Trabajo. Bueno, espero haberlos alcanzado todavía para el mensaje. Y también Mercedes Guzmán dice, felicidades por el programa de hoy. Ha estado muy informativo. Gracias, gracias, Mercedes. Muchas cosas que ustedes mismos me habían preguntado que pudiéramos aclarar y por eso el día de hoy también se lo dedicamos a ello. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y también a los que me dan recetas para salir del enchilamiento. Ya se me pasó. De hecho, me gusta mucho comer picante, pero nada más que hace ratito estuvo un poco rudo ese chile verde que me tocó morder. En fin, así las cosas, señoras y señores. Todo, absolutamente todo lo que tuvimos hoy lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las cosas.